Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí feliz. Estamos en el ombliguito de la semana. Estamos en la mitad, in the middle, no de la noche, como dice el tema musical, pero aquí vamos. Feliz de estar contigo. Tú andas muy bonito hoy, de amarillo pollito. Anda él hoy. Pollito. Anda muy bonito.
Después voy a decir unos cuantos píos.
Sí, sí. Gracias a Miguel y gracias a Ángel, que escribieron desde bien temprano y ya están ahí escuchándonos.
Pero esa gente no duerme.
No
¿Por
duermen.
¿Por qué no vienen a hacer el programa y nosotros entonces somos oyentes así o...
Miguel, lo que un día debería hablar con nosotros y contarnos un poco su
que
historia.
¿Verdad que sí que nos
llaman? Sí, claro, por supuesto. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Un abrazo para todos los oyentes, para todos los amigos de Tempranito y de Mañana. Y pueden llamar
al 305-437-7118. Yo sé que la voz que le va a contestar el teléfono no es la de Carolina Morales, pero es la que tenemos, la de Viñoli. ¡Qué remedio, señores!
Que hagan
mira
un
cómo
esfuerzo.
Teddy, tremendo zorro. Teddy se ríe Teddy y baja
magnífico.
La cabeza como si se le cayera la goma.
Es un niño bueno.
Niño bueno.
Es un amorcito.
Ninguna de las dos cosas.
Es un amorcito corazón, un niño bueno.
6:03 de la mañana, señores. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo ayer martes que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy completa de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo en una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy completa de su política hacia Cuba. Explicó que al hacer la revisión, el gobierno está consultando con miembros del Congreso, personas de diferentes perspectivas, todos los diferentes interesados, tanto en Cuba como fuera de la isla, ya sean activistas, periodistas, ONGs o la comunidad empresarial, para obtener la mayor cantidad de aportes. Dice que creen que algunos principios guían esa revisión. Uno es asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para promover la democracia y la libertad del pueblo cubano y hacerlo de una manera que empodere al pueblo de Cuba a construir su propio futuro. A una pregunta sobre la migración de este país es que no son del Triángulo Norte, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, Blinken contestó que hay que asegurarse de entender qué impulsa la migración y que eso varía de nación en nación. Declaró que en Venezuela la situación económica catastrófica causada por la mala administración del régimen de Nicolás Maduro y la represión política impulsan la migración, y que en Nicaragua es que el gobierno va en la dirección equivocada en lo que respecta a sostener la democracia, así como los problemas económicos. Desde Washington para Radio Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras en la isla las fuerzas represivas continúan su acoso contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, la siguiente denuncia la hace José Daniel Ferrer, coordinador general de la organización opositora.
Continúa y se incrementa el acoso contra la familia de Ver Hidalgo Cruz y Adaíris Ladrón de Guevara Lazo. Hoy fueron citados y ya en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, después de recibir varias amenazas, Ever Hidalgo Cruz fue trasladado esposado al Tribunal Municipal de Santiago de Cuba bajo la amenaza de que iba a ser procesado por impago de 6 multas arbitrarias y que sería trasladado a prisión. Lo trasladaron a la primera unidad policial de Santiago de Cuba y allí lo mantuvieron 2 horas. Y luego de nuevo las amenazas de prisión si no pagaba la multa y abandonaba el activismo dentro de la Unión Patriótica de Cuba. También continúa el acoso contra su hijo Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. Varias multas, acusaciones de falsos delitos de atentado contra un oficial de las fuerzas represivas del régimen. Otros miembros de la familia también vienen siendo molestados, acosados constantemente. Continúa el cerco en torno a la sede de la OMPACU. Diariamente detienen activistas y a personas que vienen en busca de ayuda, de alimentos, de atención médica y de otras atenciones que damos en la sede principal de la OMPACU.
En otra información, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, niega que apoye a la dictadura cubana y varios eurodiputados piden suspender el acuerdo del bloque regional con La Habana. Desde Madrid, el informe lo tiene Michel Suárez.
En su primera intervención, Borrell celebró la liberación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, mostró preocupación por los detenidos en la calle Obispo y defendió que la política europea hacia Cuba sea de compromiso crítico.
Hemos planteado estos y otros casos con las autoridades cubanas, porque como les digo, el diálogo sobre derechos humanos está en el centro de nuestra relación.
Sin embargo, no fueron pocos los eurodiputados que señalaron errores en la política europea hacia La Habana, entre ellos Germán Tersch, del Partido Español. Vox.
Lo terrible es que tengamos en el Parlamento Europeo a un alto representante que está defendiendo a Cuba, defendiendo la dictadura.
En su intervención final, Borrell calificó de ridícula tal acusación.
No voy a intentar rebatir la tesis de que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana.
En línea con la tónica general del debate, el diputado Leopoldo López Gil del Partido Popular Europeo dijo que no hay avances desde la implementación del acuerdo de diálogo político, sino un incremento de la represión.
Señor alto representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación?
En representación del Partido Socialista Europeo, el parlamentario Javier López defendió el acuerdo.
Tener un marco estable de conversaciones y cooperación con la isla, que nos permita tener unas relaciones constructivas, críticas, que lo que quiere decir es exigentes también y respetuosas.
Otros defensores del acuerdo con La Habana fueron los diputados de los partidos comunistas de Grecia, Portugal y España, que elogiaron al régimen cubano y criticaron a Estados Unidos. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, del grupo Renovar Europa, insistió en suspender el acuerdo con La Habana.
No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo.
Y Paulo Rangel, del Partido Popular de Portugal, lanzó un mensaje de aliento a los cubanos.
Los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura, contra la represión.
El Parlamento Europeo someterá a votación el jueves a la resolución final sobre los derechos humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Nicaragua, el aspirante opositor a la presidencia de ese país, Félix Madariaga, fue detenido ayer martes tras comparecer en el Ministerio Público, que inició una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones. Así informó la Fiscalía. La Policía Nacional detalló en un comunicado que Madariaga está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. Por otra parte, Juan Sebastián Chamorro, también precandidato por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, informó ayer martes que fue citado por el Ministerio Público a una entrevista por razones que dice desconocer. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento de noticias. Como dices tú, Exilda, Estamos en el ombliguito de la semana, la mitad para el que descansa sábado y domingo, para el que trabaja sábado y domingo, esta no es la mitad. ¿Cuál será? ¿Mañana? ¿Juernes?
Bueno, y el que...
¿El viernes?
Acuérdate que hay sábados largos y sábados cortos. ¿Te acuerdas de aquello?
Chica, pero esa memoria que tú
sábados
tienes.
Sábados largos y sábados cortos.
Señores, aquí estamos, el mismo equipo de siempre, el equipo estelar.
Porque te ahogas cuando dices
estelar, eso. Estelar. Por estelar tenemos al productor Fuentes Viñol y por el otro tenemos a Teudy Giró. Ariadne González, también va a venir Lázaro Domínguez en el estado del tiempo y en las noticias deportivas. Edemio Navas, tú y moi.
¿Y? ¿Ya? ¿Dijiste todo el mundo?
Bueno, Jorge Jauregui, que está
en la sala de redacción.
La sala de redacción, y Alex Rivero, que está en la sala de su casa.
Sí, está en la sala de su casa en estos momentos, en la sala de su casa, muy descansado. Un saludo para Roberto y el Chino, que nos escuchan desde Santiago de Cuba.
Qué bueno, caballero, qué bueno, qué bueno. Un abrazo, que llegue a ustedes un abrazo. Y qué bueno, rieguen la voz, que nos escuchen.
Claro que sí.
Hoy es 9, Día del Primo. Yo me entero ahora que hay un Día del Primo.
Acuérdate que hay días para todo. Para todo, no, que no te asustes, que no te espantes. Puede haber un Día del Primo, que es hoy. ¿Tú tienes primos?
Sí, claro.
Los primos,
claro,
se quieren a veces muchísimo,
claro,
muchísimo, a veces más que...
Y primas
bueno,
también.
Bueno, sí, yo sé, yo sé. Vamos a seguir. Hoy también es el Día Internacional de los Archivos, porque ya esto va tomando rumbo.
¿De los archivos?
De los archivos.
¿Pero a quién se le ocurrió eso?
Hay un Día Internacional de los Archivos, fíjate. Hay de todo en este mundo. Si hay un día de los primos, ¿por qué no puede haber un día de los archivos?
El otro día fue el de la bicicleta, ¿no?
El día de la bicicleta y un día para el té. Hay días para todo.
¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, pues bueno, saludos a todos los primos, señores. Un día como hoy, pero de 1860. Hay un día para los productores también. Ah,
para los archivos.
Para los archivos. El cuento de... creo que es de Robertico, que hace cuento de que le regalan a un hombre en el campo, le regalan una cámara fotográfica y entonces dice, el tipo estaba loco y retrata una vaca, retrata al toro, retrata al pato, a la gallina, retrata a papá, y le sale un cartelito en la parte de atrás de la cámara digital que dice borrar archivo, porque se le llenó la cámara y la memoria la tenía completa, y dice, ¿cómo voy a borrar archivo si el chivo es más lindo que quedó? Tú estás loco. El cuento no es mío, señores.
Vamos a seguir.
No es mío. Bueno, un día
esta
como hoy...
Esta empatía que tiene este niño para hacer esos cuentos. Vamos a seguir.
¿Tú te acuerdas cuando Cuba, sí, te acuerdas, Exilda, en 1878 se dividió la isla de Cuba en 6 provincias?
¿Sabes cuáles eran?
Hombre, por supuesto, las que conocí hasta 1900... Creo que fueron 100 años después que... Vaya, caballero, no estoy muy seguro, pero creo que fue en el 78 que se hizo la reorganización. Otra de las
Una, eso mismo.
División político-administrativa.
Eso da dolor de cabeza decirlo, pero mucho dolor de cabeza. En aquel tiempo era Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba.
No, Camagüey.
Puerto Príncipe en aquel entonces.
Ah, bueno, tú estás hablando de 1878. Ya. Sí, sí. Para aquí, para muchísima gente en el exilio, sobre todo, para los exiliados viejos, Cuba tiene 6 provincias.
Tiene 6 provincias, así mismo. Pero no. Ahora está Mayabeque y todos esos inventos. Seguimos.
Bueno, adelante.
Ah, ¿me toca a mí? Ok. En el año 1878, también el capitán general de la isla de Cuba da por terminada la llamada Guerra de los 10 años, que comenzó en el año 1968 y culmina en el año 1878.
El papel lo aguanta todo.
Sí,
aquí hay unos cambios de fecha.
Es una guerra que comenzó muchísimo más allá, pero bueno. En 1868, señores, 1878.
En 1913, en la República de Cuba, la ciudad de Santa María de Puerto Príncipe pasa a llamarse Camagüey. Así que...
Los tinajones.
La ciudad de los camagüeyanos.
La ciudad de los tinajones. Vamos a Cuba y vamos muchísimo más allá. Y fíjate esto, en el año 1626, ante las costas del puerto de Cabañas, al oeste de La Habana Vieja, se presentó una escuadra naval neerlandesa. ¿Qué hacían por ahí?
A buscar tabaco.
Estaban perdidos.
Estaban buscando tabaco.
En el 1626.
Estaban buscando tabaco. ¿Qué estaban haciendo?
¿O qué estaban buscando?
Buscando primos y primas. No
quizá,
sé.
Quizá. Estaban perdidos.
No tenían GPS.
No, no, y por aquí mismo, que es más cerca.
6:15 de la mañana, señoras y señores. Y ahora viene la divina Carolina Morales Giró. Para darnos
pobre niña, cambia de apellido todos los días.
Este segmento de ciencia y tecnología.
La memoria cuántica, el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz y por qué es importante. Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio. Pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo. Pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene la luz, según dijo Patrick Windpassinger, físico de la Universidad de Mainz y líder en esta investigación que fue publicada en la revista especializada Physical Review Letters. Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica. Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora óptica. Durante años, la computación cuántica se ha vislumbrado como una tecnología capaz de resolver problemas complejos a gran velocidad. Las computadoras tradicionales utilizan series de 1 y 0, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos. Un bit puede ser uno o dos, pero no los dos a la vez. En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama qubit y tiene el extraordinario poder de ser uno y cero al mismo tiempo. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva, y entre estas varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para transformar la información con lo que trabajan estas máquinas. En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera segura y eficiente sin que se pierdan en el camino. Según explicó Windpassinger, las memorias cuánticas que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz son esenciales para crear redes de comunicaciones cuánticas. Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de precisión sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento. De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el desempeño de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy. Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el prometedor ámbito de la computación cuántica.
Oye, Carolina nos ha dejado con la boca abierta.
¿Cuántos datos, por favor? Y llevar la luz en una maleta.
¿Te imaginas?
¿Te imaginas?
Que los primos de Cuba te digan, oye, compadre, tú me puedes mandar una maleta.
Mándame ahí. Mándame una aparte, lucecita.
Sí, tírame un salve. Ah, con la recarguita. Y tírame una recarguita de luz.
¿Cómo va el mundo?
Una recarguita de luz.
¿Cómo va el mundo, verdad? El mundo va así. A prisa. El mundo va a prisa y Cuba, ¿cómo va? Cuba ahora está inventando un nuevo teléfono, te lo dije.
No.
Te lo comenté hace unos días, pero hace mucho, mucho cuando cuando salió la noticia. Y mientras yo escuchaba todo esto que Carolina nos está contando de que si la computación cuántica y que si va a la velocidad de la luz y que si han logrado meter en una maleta cuántica la luz y no sé qué, yo digo, ¡ay! ¿Y cómo estamos allá? Bueno, ahora estamos desarrollando un nuevo teléfono que ellos no quieren ponerle Google, no le quieren poner el sistema de Google, quieren ponerle un sistema de ellos que se llama Novadroid. ¿Eso suena ruso?
Como el Novatropin.
Eso suena ruso, pero a ruso ahí a la cara. Y bueno, estos teléfonos están siendo ensamblados en Cuba con por supuesto, con todo material chino completamente. La tecnología un poco cubana con esto que se llama Novadroid. Ellos no quieren poner el sistema de Google. Estos teléfonos van a ser Android, pero ellos no quieren que tenga Google. Entonces están inventando este nuevo software. Por supuesto, Jaco, que los internautas no han dejado de reírse de este nuevo teléfono. Y dicen que si ya tiene el GPS para localizar a los cubanos que estén hablando mal del sistema, que si ya tiene el GPS para localizar dónde están la gente haciendo más colas, si la gente está violando los protocolos del COVID, y nada, el cubano siempre se ríe de todo. Y esto también ha causado muchísima risa entre los internautas, pero también muchísima roña, porque están preocupados de por qué un teléfono no puede ser normal, ni eso puede ser normal en Cuba. ¿Por qué no puede ser? También están preocupados muchísimo por el precio que le vayan a poner, porque claro, por supuesto no lo van a vender en pesos cubanos. Están esperando el batacazo a ver en cuánto lo van a vender. Va a ser en dólares, lo más seguro. Y los precios de los que hay ahora en Cuba son súper excesivos. Imagínate este que dicen que lo están inventando ellos. ¿Cuánto costará? Entonces, nada, la velocidad de la luz contra un teléfono nuevo en Cuba, ensamblado en Cuba, que tiene un sistema operativo que correrá en los celulares para no depender de Android, que es un sistema de Google, y que se llama Novadroid.
Bueno, pues nada, hay que esperar.
Eso suena a Ruskri,
Hay que esperar a que salga, y ver qué características tiene y... No, yo estoy limpiándome, a decir, fue la que habló más del teléfono.
De todos modos, ya tú estás en la lista para los juicios.
No, pero me voy a
Fíjate que te van a mandar un teléfono de esto ya, para que por ahí mismo te puedas conectar. Facilito, porque ya te van a tener ubicado, fíjate. A todo el que le vayan a hacer el juicio ese, le van a mandar un teléfono nuevo, porque ya tienen tu ubicación. Entonces, por ahí mismo tú te conectas y lo único que vas a poder ver son las caras de los jueces que te van a preguntar por qué hablas de esa manera acá, en tempranito de mañana.
Tú sabes que tú mencionaste, cuando estabas hablando del teléfono, mencionaste la palabra roña, y había un dicho, en Cuba que decía, no, roña le da a las vacas. Me viene a la memoria, hace poco hablé con una amiga mía allá en Cuba, hablando de vacas, y dice que consiguió picadillo de res, y que cuando tenía el picadillo de res...
Consiguió el picadillo de res, en la tienda de moneda libremente convertible lo venden.
Dice que el olor del picadillo de res, dice que le dio una revoltura, que era una cosa extraña, y dice, hace tanto tiempo que yo no olía la carne de res, de verdad... Que esa grasita que me deja en los labios y ese olor y lo que sea, ya yo no lo conocía. Y entonces me lo decía de la forma cómica que se burlan los... perdón.
Sí, claro.
Que se burlan los cubanos de que nos hemos burlado nosotros de nuestras propias desgracias, ¿no? Y yo digo, caramba, ¿cómo va a perder una...? Sí, y me lo decía y se reía.
Pero claro,
¿qué es esto, caballero?
Imagínate,
¿qué es esto?
Tú. Cuba es, yo siempre digo que es Macondo, lo real maravilloso. Porque...
Pero además los vecinos, ella está hablando conmigo por teléfono, entonces siente ya, ¡hola, papa!
Pero claro.
Y entonces es
papa
eso.
Para que pueda comerse el picadillo ese
es,
que compró.
Es eso.
¿Cómo a esta altura ellos ponen algo tan sensacional como un teléfono que van a ensamblar ellos y lo ponen así? No, y le estamos haciendo un software nuevo, porque nosotros no queremos depender de Google, nosotros no podemos depender incluso tampoco de Google. Así que es Android, pero es con el invento de nosotros. Así que así lo tienen que comprar si lo quieren y así lo van a tener que utilizar si lo quieren.
Bueno, más adelante, a propósito de esto del teléfono, aquí se empatan las cosas con Cola Loca.
Sí, sí.
Les voy a decir, amigos, que si ustedes creen que la situación en Cuba está mala en cuanto a el acceso que se tiene a la información, deja que les contemos que en otros lugares es mucho peor que en Cuba. Un régimen igual, por supuesto.
Sí, claro.
Un régimen igual. De momento llega Enrique, el Enrique de la Gardere del tiempo.
Porque el caballero Silda del tiempo.
Le dijo caballero.
Él es el caballero del tiempo.
Entonces, el Robin Hood, que se roba los ciclones de los ricos para dárnoslos a nosotros, los pobres.
Los ciclones se arrodillan delante de él.
Y le dicen, su majestad, su majestad, escoja.
Pase por aquí.
Oye, ¿te acordaste?
Sí, señor.
Que le dijeron a Quevedo cómo decía, coja la reina, mira. Y te acordaste.
Sí, señor. Sí,
Exilda se acordó de eso, de Exilda.
Misteriosamente él se acordó de eso. Porque
¿Y cómo Quevedo le dijo coja a la reina? ¿Viste? Bueno, un saludo para ustedes, un abrazo
Buenos
fuerte.
Días.
También para Fuente Fiñoli, Teudi y los amigos de Radio Martí Inolvidables. Y bueno, pues nada, entonces a Exilda y Alfredo, ayer hicimos un comentario sobre la condición del Golfo de los Mosquitos, ahí en el suroeste del Caribe, frente a las costas de Nicaragua. Pues bien, calificamos al Golfo de los Mosquitos como una región ciclogenética. Esta palabrita le encanta a Fuente Fiñoli. Ciclogenética, es decir, buena en la génesis de los ciclones, ciclogenética. Bueno, pues bien, el modelo CFG, que ustedes saben que es muy bueno y que muchas veces se cumple lo que promete, sigue dando el desarrollo de un centro de bajas presiones en esa zona, ahí frente a las costas de Nicaragua, a partir de mañana jueves. Es solo un modelo. El modelo propone que mañana ahí va a haber un centro de bajas presiones y después el viernes se va a desarrollar un poquito más. Y entonces el modelo sugiere un centro de bajas presiones ahí, bailando ahí al norte de Panamá, frente a las costas de Nicaragua, pero ya a partir del sábado no da más desarrollo. Claro, ya para el domingo pasan más horas y el modelo pierde fuerza. Pero bueno, de todas maneras, mañana jueves pudiéramos tener un centro de bajas presiones ahí entre la zona de Bluefield, Puerto Cabezas, ahí bañando las costas de Nicaragua, donde por lo menos se esperan nublados y lluvias. Para Cuba, con buenas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde. Hay chubascos y tormentas, pero muy aisladas en zonas del interior. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
Tú sabes que estaba leyendo y voy a buscar la fecha exacta, hace más de 100 años y después quiero que expliques ese fenómeno. En un poblado en Matanzas, voy a buscar la fecha, llovieron peces vivos.
No, bueno, sí, puede sí, ser. Sí, pudiera sí, ser un efecto de un tornado muy fuerte. Tú sabes como el tornado de Bejucal, que en 1869, que fue notable. Y pudieran haber caído peces, sí, es
sí,
posible.
Señor. Sí, señor.
Un tornado tiene fuerza para levantar peces.
Sí, señor. Y voy a buscar la información. Cuando regreses a la... Pues tú vas a regresar, ¿verdad? Tú no te vas a acostar a dormir ahora, ¿no?
Sí, por supuesto. Ah, okay. Yo no me pierdo este show, muchacho.
Él está vigilando el estado del tiempo.
Entonces, mira, ahora yo cojo el telescopio y me pongo a buscar las nubes.
los vecinos tuyos van a decir, a mí me parece que ese hombre es enfrente del comité, porque mira que viene por la ventana. No, voy a buscar la información, porque es muy curioso. Y está en un libro de efemérides cubanas muy viejo. Muy viejo. Hace más de 100 años llovieron peces vivos en Matanzas. Así que
bueno, si un tornado levanta una vaca, ¿no? Digo yo sí.
Bueno, eso era antes, bueno, Lázaro. Ahora queda muy poca. Ahora para que encontrar el tornado encuentre.
Ahora las vacas están bien escondidas.
Ya no hay muchas vacas que levantar ya.
Así mismo. Gracias,
bueno,
Lázaro.
Un abrazo para los dos.
Gracias, Lázaro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, señores, y para las personas que peinan, se acomodan, se esconden, se tiñen y se afeitan las canas, recuerden que un día como hoy, pero del año 1934, se exhibió el primer cartón entre comillas, del Pato Donald. ¿Se acuerdan del Pato Donald? Nació en 1934. Viñol le levantó la mano, parece que él se acuerda del Pato Donald. ¿Tú te acuerdas del Pato o te acuerdas de Donald? Bueno, él está buscando ahí. No sé qué buscaron. No me pongas a Porky.
Ay,
porque Porky suena y las hurracas suenan diferentes al Pato Donald. Y bueno, al pájaro loco.
Ya lo pusiste nervioso. Muy nervioso.
No. Ese es el pájaro loco.
Por favor.
Ese no es el Pato Donald.
¿Tú no veías Muñe?
That's all, folks.
¿Quién era ese? ¿Por qué?
No, ese es Porky.
¿Ese es Porky?
Viñoli, tú no estás atendiendo a tu trabajo. Te lo voy a decir serio.
¿Por qué si quiere que tú le pongas el Pato Donald?
Estoy hablando del Pato Donald. Mira.
Ay, qué tiempo, ¿verdad?
¿Tú te acuerdas del año 34?
No, pero me acuerdo muchísimo después cuando lo ponían, que después no lo pusieron más.
Déjese de cuento. Si usted se pasa la vida diciendo que usted nació en el 70, tú no puedes haber visto y haberte acordado del Pato Donald.
¿Por qué no?
Porque yo soy mayor que tú y yo casi ni me acuerdo.
Pero niño, si los daban, si los daban.
Sí, claro.
Pero claro que sí.
No, porque ella se hace la jovencita y se hace la jovencita cuando le conviene.
Yo lo que quiero que tú acabes de decir cuántos años tú tienes aquí, porque yo digo los míos.
Bueno, 16.
Yo digo los míos.
Mira, ya lo dije.
No, tú no tienes ese edad.
Bueno, ahora no lo puedo decir. Porque ahora vamos a la noticia, ¿qué te parece?
Eres un novatoid.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, documentó 109 agresiones a periodistas independientes en mayo de 2021. En el periodo, el Estado cubano llevó a la cárcel a 3 comunicadores, al youtuber Yoandy Montiel, conocido como El Gato de Cuba, al colaborador del medio ADN Cuba, Esteban Rodríguez, y a la corresponsal del ICLEP, Maricarla Ares. De las 109 violaciones compiladas, el 91% correspondieron a detenciones arbitrarias sin orden judicial. El ICLEP detalla los casos del reportero Héctor Luis Valdescocho de ADN Cuba, el director de Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno, y la reportera de 14 y medio, Luz Escobar, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias durante el pasado mes. En su informe, la organización subraya que la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández, desde el 9 de abril, permanece bajo un cerco policial que le impide salir de su casa sin que en contra de ella pese ningún delito o acusación ni que medie una orden judicial. Y tras una protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana Vieja, varios jóvenes han sido encerrados en prisiones, algunas distantes de sus familias. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Se acentúa el ensañamiento del régimen cubano en contra de activistas y ciudadanos comunes detenidos durante una manifestación en la calle Obispo en La Habana a finales de abril, quienes ahora se encuentran en diferentes prisiones del país. Yuisán Cancio Vera, quien transitaba por el lugar en el momento de los hechos, e intercedió cuando una periodista independiente era arrestada de forma violenta, según ha dicho su madre. Hace pocos días fue trasladado desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río al combinado de la construcción Augusto César Sandino, 90 kilómetros más alejado de su familia, quien reside en Alamar, La Habana. Su madre, Nancy Vera, así lo comunicó a Radio Martí.
Ahora lo pasaron al combinado de la construcción de Augusto César Sandino, que es lo último de Pinar del Río. Lo trasladaron para allá hace como 4 o 5 días. Lo tienen solo, porque lo tienen aislado, por si traen la COVID o algo, 90 kilómetros más.
Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, cumple prisión domiciliaria por tratar de impedir el arresto de su hijo en Obispo el pasado 30 de abril. Según nos explica la abogada del caso, no sabe el motivo de este traslado. Por otra parte, entre presas comunes en la prisión del Guatao o prisión de mujeres de Occidente en la Lisa, La Habana, se encuentra la activista Thais Mailén Franco, detenida también en Obispo el pasado 30 de abril. Así lo dijo a Radio Martí Jesús, su padrastro, quien además explicó que por esta razón la familia ha interpuesto 2 denuncias ante las autoridades cubanas.
En el Consejo de Estado, porque todo lo que se ha hecho es violaciones de la Constitución y de las 2 leyes. La ley penal y la de procedimiento penal. Y ayer presentamos una en el Tribunal Supremo acusando al fiscal y al instructor que lleva la causa precisamente por eso. Tiene que estar en un lugar donde no tenga contacto con ese tipo de elementos que hayan sido sancionados.
Thais, la única mujer que aún queda en prisión tras los sucesos de Obispo, no se comunica con su familia desde la pasada semana, según su padrastro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y durante una sesión en el Parlamento Europeo, ayer 8 de junio, sobre la situación en Cuba, la eurodiputada y representante de Renacer Europa, Soraya Rodríguez, resaltó que es necesario reconocer a Cuba como una dictadura. Asimismo, Rodríguez indicó que la política de la Unión Europea hacia la isla caribeña no ha mejorado la situación de los derechos humanos en la isla, ya que el gobierno de La Habana continúa reprimiendo activistas que solamente exigen democracia y libertad para el pueblo cubano.
Gracias, presidenta. Señor alto representante, es verdad, hace 4 años inauguramos ese nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación, que por cierto puso fin a años de aislamiento, posición que se reveló claramente también ineficaz. Pero tenemos que reconocer que tras 4 años la situación de los derechos y libertades humanos en la isla se deterioran cada día más. Por eso, para que la cláusula de derechos humanos de este acuerdo dé resultados tangibles, debemos reconducir nuestra actuación, la actuación de la Unión Europea, y debemos implementar el acuerdo de manera diferente. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte, mientras persigue a blogueros, cantantes, artistas, que cada día más gritan en Cuba patria y vida. Ahí tiene que estar la Unión Europea. Muchas gracias.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos informó ayer martes que repatrió a 82 inmigrantes cubanos producto de 8 interceptaciones en los cayos de la Florida. La acción de los guardacostas, que condujo a la custodia de 31 cubanos, la más numerosa, se produjo el jueves pasado, cuando socorrieron una precaria embarcación sobrecargada de 20 pies y 6 metros de eslora. Otras 2 embarcaciones con 3 personas a bordo, cada una, fueron interceptadas el 30 de mayo y el jueves pasado, respectivamente, y el viernes pasado otra de 14 pies de eslora con 7 personas. Los guardacostas interceptaron también otra embarcación con 23 cubanos a bordo que naufragó, por lo que tuvo que rescatarlos del agua. Todos ellos fueron trasladados a un barco de la Guardia Costera en buen estado de salud, señaló un comunicado. La repatriación de estos migrantes resalta la unidad de esfuerzo mientras trabajamos juntos para interceptar estos intentos de migración insegura hacia Estados Unidos, dijo Jason Neyman, oficial de Asuntos Públicos del 7º Distrito de la Guardia Costera. Neyman advirtió de la peligrosidad de estos viajes, que a menudo se realizan en embarcaciones muy poco aptas para navegar y pueden ser mortales. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito.
Vive Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana.
Y este es el momento donde Jacomino va a decir su verdadera edad.
¿16? Sí, ya lo dije. Lo que pasa es que la interferencia.
¿Qué dijiste?
No, la interferencia.
66.
No.
76.
86. Sigue echando. Mira, no me busques la lengua. No me busques la lengua.
Tan bonito que tú viniste hoy, amarillo pollito.
No me busques la lengua.
Se te agradece.
Bien, compañeros, en el marco de esta actividad seguimos con las efemérides porque pasaron muchas otras cosas un día como hoy. En 1817, en Chile, se acuña la primera moneda nacional. 1817.
Uh-huh. Bueno, vamos a Cuba. En el año 1902, en La Habana, se funda el Vedado Tennis Club.
Y como jugaba gente...
Un juego que era de millonarios y que era de élite, y etcétera, etcétera, y por eso lo prohibieron.
Prohibieron tantas cosas.
Bueno, prohibieron hasta tenis.
Prohibieron hasta jugar golf y sin embargo
sí, pero ellos,
hay,
ellos sí
hay
podían,
fotos.
Ellos sí podían jugar golf. Ellos sí podían jugar tenis.
Sí.
Por favor.
Sí, señor.
Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Sí, señor. En 1959 en Estados Unidos se inaugura el submarino militar George Washington, el primero en portar misiles balísticos, 1959.
Acá en Estados Unidos, en el año 1978, la Iglesia Mormona abre su sacerdocio a todos los hombres dignos, poniendo fin a una política de 148 años de excluir a los hombres de la raza negra.
En 1968, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, declara el día de luto por la muerte del senador Robert Kennedy.
En el año 68, antes de Cristo o después de Cristo, no estoy segura. Pero en el año 68, muchísimo allá, se suicida el despótico emperador Nerón. Él tuvo que salir huyendo de Roma porque eran continuos escándalos. Se suicida después de ser arrestado. Él cita una estrofa de la Ilíada de Homero. No sé cómo llegó esto a récord, pero viene ahí. Y dice que cuando, antes de suicidarse, cita esta estrofa de la Ilíada y recibió la ayuda de su secretario que se llamaba Epafrodito, quien lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. Es decir, que te lo ayudó a
pasar
llegar...
A reparto boca arriba.
A llegar a mejor vida.
Entonces, 68 después de Cristo, pero lo que no entendí...
Después de Cristo.
¿Cómo se llamaba el secretario?
Epafrodito. Epafrodito.
¡Epa!
¡Epafrodito! ¡Epafrodito!
¡Epafrodito! Un poquito más para acá... poquito, mucho más para acá. 1976, en España, el gobierno o la dictadura de Francisco Franco, como prefiera decirle, aprobó la ley que autoriza la existencia de partidos políticos. Espérate un momentico. Tengo que volver a leer esto.
Vuelve a leer.
1976, la dictadura de Francisco Franco aprueba la ley que autoriza la existencia de partidos políticos. Pero le decían dictadura, pero aprobó una ley que autoriza la existencia de partidos políticos.
A ti te gusta complicarte mucho.
No entiendo.
Te gusta complicar mucho la historia.
No entiendo porque yo... Dice Viñoli que era una dicta blanda, no era una dictadura.
Te gusta complicarte mucho.
No entiendo porque conozco otros lugares que dicen que no son dictaduras y no están aprobados otros partidos políticos.
Ya te están mandando el teléfono, ya. Tú estás preparado para el Zoom, ya. Ya tú estás ahí, ready para el juicio de la manera que tú sabes que se va a realizar. ¿Quién viene ahora?
6:44 de la mañana es el momento de hacer contacto con la doctora Marixa Fuentes Villón.
Qué alegría te da este segmento.
Sí.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que la padecen muchísimas personas. Sin embargo, a medida que pasan los años y se estudia el cerebro humano, se determinan las causas de estas condiciones o enfermedades, y me refiero a la migraña. La migraña es un dolor de cabeza que puede ocasionar la invalidez de la persona de seguir sus actividades del día a día. Ocasiona ausencias en el trabajo, también las personas jóvenes que aún están estudiando les impide ir a sus colegios, a sus escuelas, estudiar, hacer sus proyectos. Por lo general, los síntomas son ese dolor de cabeza intenso en el área de la frente, a veces en los laterales. También molesta mucho la luz, los ruidos, las personas tienden a aislarse. Está descrito en la literatura médica que hay algunos alimentos que pueden ocasionar las crisis. Sin embargo, hoy me voy a referir a esa parte mental y emocional que ya está descrito científicamente, que puede ser causa de las migrañas, y muchas veces ni el paciente ni el médico se da cuenta de esto. O sea, hoy no me voy a referir a las causas comunes, que son quizás alguna situación de una condición crónica en el sistema nervioso central, o la intolerancia o la susceptibilidad de algunos alimentos que también puede ocasionar migraña. Sencillamente el estrés, el no sentirse querido, el sentirse poca cosa o el sentirse que no es valorado lo mismo por su pareja, sus hijos, su familia o su colega en el centro de trabajo puede ocasionar migrañas. Esto quiere decir que cada vez se estudia más la parte emocional y psicológica de nosotros los seres humanos, y esto incide directamente, como siempre le comento, en las células de nuestros órganos y sistemas. Así que yo lo invito que si usted padece de migraña o algún familiar suyo, que por favor, además de conversar con su médico las causas posibles clínicas que puede hacer la de esa migraña, también hable de los factores emocionales y psicológicos que están pasando en su vida en ese momento, que pudiera ser el origen de su migraña, y si atendemos la causa y el origen, pues entonces estamos haciendo el tratamiento adecuado y dirigido a esa causa. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes.
Gracias a la doctora Marixa Fuentes. Son las 6:47 de la mañana. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan. Y si usted está cumpliendo años hoy, muchas felicidades. Si no es usted y es su esposa, esposo, prima, primo, hoy que es el Día de los Primos, pues da felicidades. Si es el jefe o la jefa, no le dé tantas felicidades porque le va a decir que es un guatacón. Y lo primero que usted tiene que hacer en su vida es no ser guatacón, ni chivato, ni chicharrón, ni ninguna de esas series de cosas.
Lo puede felicitar de manera...
¿Qué lindo vino Viñoli hoy? Qué lindo vino Viñoli. Oloroso, lindo, con ese perfume que lo caracteriza tan.
De todos modos te van a enjuiciar, aquí o allá, de todos modos te van a enjuiciar. Te mandas, así que deja eso, deja la muela. Te manda saludos tu admiradora número uno.
Yo tengo una estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba. Gracias.
Ahí está. Te mandan muchísimos besos y, por supuesto, un saludo al colectivo de Tempranito y de Mañana. Recuerden que también nos pueden buscar en Radio Televisión Martí, en la página de Facebook, y que nos pueden llamar, Jaco.
Al 305-437-7118. 305-437-7118. A ver si Miguel, el del delantal, que puede levantar el teléfono y darnos un timbrazo, nos llama. Hombre, no tengas pena, llámanos y conversa con nosotros. Bien, señores, aquí encontré el día que llovieron peces vivos en Matanzas. Voy a esperar a que Lázaro regrese en unos 40 minutos para contárselo. No es mentira.
No fue café.
Y ocurrió en Matanzas, así que le contaré a Lázaro y a ustedes, por supuesto, también. No es un invento mío.
¿Te imaginas que ahora suceda eso?
¡Todo el mundo va a Matanzas!
¡Todo el mundo
va
a buscar
peces!
¡Todo el mundo
va a Matanzas!
¿Y qué sería Viñoli si pasa eso? Esa fama de pescador.
Él llega allá en la guachipupa esa que tiene.
Él va, los busca, los guarda y entonces los va sacando fin de semana por fin de semana. Mira, este lo pesqué hoy, este lo pesqué el sábado, el domingo.
Sí, señor.
Porque él es inteligente, sí, con sus pececitos plásticos.
Bien, señores, un día como hoy del año 2007, yo de verdad no conozco mucho a este grupo argentino, quizás lo he escuchado alguna que otra vez, pero de todas maneras, la banda argentina, banda de música, no, sí, banda de ladrones, banda de música, Soda Stereo. Tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso y se tituló esa gira Me Verás Volver. 2007, Soda Stereo. Esa es Soda Stereo, esta banda argentina. Para el gusto de Viñoli, le gusta más que Maná.
Porque has Viñoli dicho la tiene eso, ahora porque... vienen los fanáticos de Maná y empiezan a protestar.
No, pero es que cada cual tiene su gusto, no pasa nada. A Viñoli no le gusta Maná.
Pero sabes que ese grupo, la gente lo sigue mucho, Soda Stereo. No recuerdo haberlos escuchado en mi época, no sé, en tu época. Entonces...
No, ya no hay más efemérides.
¿Cómo que no? Si hay más, fíjate, mira qué interesante esto que te tengo. En el año 1870, para los amantes de la literatura, fallece en Reino Unido Charles Dickens, el escritor inglés de novelas. Tenía este alto contenido de denuncia social, dosis de humor e ironía. Oliver Twist, Cuento de Navidad, David Copperfield, Grandes Esperanzas o Tiempos Difíciles. De todo lo que he mencionado, me imagino que al menos tienes que haber leído uno o tienes que haber visto las películas, porque muchas de estas obras fueron llevadas al cine.
A David Copperfield lo vi actuando, el mago.
Al mago. Yo sabía que iba a ir por ahí. Pero Cuento de Navidad, Cuento
no,
de
Oliver
Navidad.
Twist y David Copperfield son las dos que me leí de...
Y Cuento de Navidad, lo que lo hemos visto, Navidad, ¿no? Lo hemos visto...
Oye, esa era literatura cuando teníamos 12, 13, 14, así 15 mismo. Años, que devorábamos todos esos libros
tan interesantes.
Sí, y nos abrieron tanto la imaginación. Desgraciadamente ahora hacerle llegar a un muchacho de esa edad un libro de papel, no un libro digital, libro de papel, y ponerlo en sus manos y decirle, mire, léete esto de Emilio Salgari, o léete esto de Charles Dickens, o léete esto de no sé, de Agatha Christie, o... Oye, te cogen el libro y te lo miran así, te dicen, sí. ¿Esto no tiene figurita?
¿Sabes qué me gusta mucho aquí del sistema de educación? Bueno, mis hijos van a escuelas públicas, y en las escuelas públicas hay el sistema de leer libros, donde te van dando punto por la cantidad de libros que tú leas, pero no solamente porque los leas, sino porque después tienes que entrar a un sitio online donde tienes que explicar y responder diferentes preguntas que tengan que ver con el libro, y así vas ganando puntos, y eso incentiva muchísimo a la lectura. Los niños corren para la biblioteca a buscar libros porque quieren leer y leer y leer. Es buenísimo eso. Es una manera de seguir incentivando la lectura en estos tiempos en que un iPhone o un tablet es lo más importante, ¿no?
Señoras y señores, 6:52 de la mañana, es tiempo de darle la bienvenida en este programa tempranito y de mañana a nuestro colega y amigo, el rey de los deportes, Edemio Navas. Oye, qué clase de presentación, déjame tomar un poquito de agua.
Muchas gracias, Jacomino, me gusta eso.
Buenos días, Edemio.
Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien, no?
Todo bien.
Con muchos deportes.
Un placer tenerte.
Gracias, igualmente, muy amable. Bueno, señores, anoche continuó desarrollándose las eliminatorias de la CONCACAF con miras al próximo Campeonato Mundial de Fútbol y también la fase eliminatoria de la CONMEBOL. Y bueno, Perú ganó tremendo partido 2-1 ante Ecuador. Venezuela igualó a 0 con Uruguay. Argentina, bueno, aún se está comentando ese empate a 2 contra Colombia, que dependió de Borja, que fue el hombre que empató el partido en el minuto 94, cuando ya iba a terminar el encuentro. Paraguay perdió contra Brasil 2-0. Neymar anotó en el minuto 4, bueno, Paquetá en el 90. Y Chile, que empató un gol contra el equipo de Bolivia. Moreno fue el hombre que empató el partido casi terminando el encuentro. Y bueno, en cuanto a la CONCACAF, el equipo cubano logró victoria ante San Vicente y las Granadinas, 1-0. Y ahora Cuba tiene 2 victorias, 2 derrotas, 7 goles a favor y 3 en contra. Y realmente, vamos a decir la verdad, señores, vamos a hablar claro. Cuba ha ganado estos 2 partidos. ¿Por qué? Porque la Federación Cubana de Fútbol admitió desde hace más de un año y pico de que iban a permitir la entrada de jugadores cubanos profesionales que están en diferentes ligas, incluyendo a Onel Hernández, primer cubano en jugar en la Liga Premier de Inglaterra. Y yo creo que eso lo van a tener que hacer, bueno, deben hacerlo, ¿no? Porque no están obligados, pero va a tener que hacer la Federación Cubana de Béisbol, permitir la entrada de peloteros cubanos que están en diferentes ligas, jugando por su cuenta, no por la Federación Cubana de Béisbol. Y estamos hablando de, bueno, de un grupo grandísimo, sobre todo los que están en Japón, porque ahora mismo Leonis Martin es el líder en la Liga de Japón en jonrones, tiene tremenda temporada. Y bueno, si me pongo a mencionar, señores, hay un grupo grandísimo de peloteros cubanos que pudiera entrar a jugar lo que se dice, el denominado equipo unificado, porque eso no me gusta, porque a Dominicana no lo dicen equipo unificado, ni a Colombia, ni a México, ni a Venezuela. Esa palabrita, al menos personalmente a mí, no me gusta unificado, porque si Jacomino nació en Cuba, no tiene que estar jugando o trabajando con otro que está en España y otro que está en Francia, y que le digan que trabaja unificado. Esa palabrita no me gusta para nada. Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela, Colombia es Colombia, República Dominicana es Dominicana. Aunque juegue en Sammy Sosa, juegue Pedro Guerrero, quien juegue en Dominicana, es República Dominicana, señores. No es el equipo unificado Dominicana. Pero este es un tema que vamos a ampliar en próximos días, porque he estado conversando estos días con Pepe Contreras, con Alberto Castillo, con una serie de peloteros cubanos de grandes ligas, y algunos están de acuerdo, otros dicen que no, bueno, su opinión personal. Así que vamos a hablar al respecto en los próximos días. Porque esa palabrita, no, a lo mejor a Jacomín no le gusta, a lo mejor a Exilda no le gusta, son opiniones personales y hay que respetarlas. Pero cuando esos peloteros decidan jugar por Cuba, es el equipo cubano, no es el equipo unificado. Pero bueno, sigue insistiendo, un posible equipo unificado. Yo creo que esa es la única manera de que Cuba va a tener posibilidades de fajarse tú por tú con Estados Unidos, con Canadá, con Venezuela, con Colombia, con República Dominicana, con Puerto Rico, con cualquier equipo profesional, con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, porque entonces sí vamos a ver el talento verdadero. Pero bueno, esto es un tema que vamos a ampliar en próximos días. Y bueno, el serbio del equipo de Denver, Nikola Jokić, fue elegido ayer como el jugador más valioso de la temporada 2020-2021 de la NBA. Y en cuanto a los partidos de la segunda ronda de la serie playoff, anoche Filadelfia empató la serie en una victoria probando al derrotar a Atlanta por diferencia de 16 puntos, 118-102. En tanto, Utah comenzó con victoria ante los Clippers de Los Ángeles, 112-109. Tremendo encuentro donde, bueno, Kawhi Leonard llevó la voz cantante por el equipo de los Clippers y Mitchell terminó con 45 puntos. Hay que decir eso, que básicamente el quinteto Bruno ganó Utah por la labor que hizo ofensivamente Donovan Mitchell. Más deportes sobre las 7:52, donde sí estaremos hablando de lo que pasó anoche en las grandes ligas y, por supuesto, la labor de los cubanos. Así que seguimos con ustedes.
Saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. ¿Sabes que el hielo se congela gracias al calor? El primer paso en la formación de hielo requiere que el agua se caliente. Philips presenta una revolucionaria mascarilla con purificador de aire. El ventilador que incorpora cuenta con 3 niveles de intensidad y tiene una duración de hasta 3 horas por recarga. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana, señoras y señores, está escuchando Radio Martí, su programa preferido tempranito y de mañana. No existe, así mismo es, no existe un mejor programa en esta emisora a esta hora que este. No existe, ¿no es verdad? Existe.
Ni mejores presentadores, ni mejor equipo.
No, bueno, existe. Bueno, ya, no hay que exagerar tampoco.
Bueno, pero ahora vamos a seguir ahora, multiplicando.
No, porque yo
esto.
los miro. El equipo, claro que se puede mejorar. El equipo puede mejorar. Ustedes dos se pueden quedar ahí esta hora. Nosotros dos
pero
nos empezamos
que,
a trabajar.
Fue lo que nos tocó.
En un programa que se llama Tardecito y por la Tarde.
Tienes
y
que,
ahora estamos durmiendo.
Tienes que entender que es lo que nos tocó por la libreta. Y tienes que estar feliz con eso.
Sí, compañera.
¿Entiendes? Hoy tú estás complicándote la vida demasiado, demasiado. Gracias a todos esos oyentes que están desde bien temprano ahí escribiendo, a los que no han podido escribir, pero sé que están en sintonía porque me lo dijeron, a Roberto y el Chino en Santiago de Cuba. Miguel dice que hoy anda sin delantal. No sé por qué se lo quitó. Es que es muy temprano también para estar en cuestiones. Y dice que se quería tomar una sopa de paloma.
Pero todavía está tratando de tomar la sopa de paloma.
Pero, Miguel, el otro día querías comerte, era un...
Una chiva.
Una cabra.
Una cabra.
Y ahora una sopa de paloma. Miguel, las mañanas para ti están poniéndose un poquito complicadas.
¿Dónde es que vive Miguel?
En Georgia.
Miguel, tienes que venir por aquí por un mercadito cubano que te vas a encontrar de todo.
Pero no puedes matar esas palomas.
De todo.
Pobrecita.
Bueno, que haga la sopa.
Pobrecita las palomas, los conejitos.
Que haga la sopa y le des la cabeza fuera a la paloma.
Ay, no, pobrecita las palomas.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones denuncian cómo un jefe del Partido Comunista en Santiago de Cuba utiliza el tema de la pandemia para acosar y amenazar al pastor apostólico Alain Toledano. Tomás Cardoso presenta esta información.
Este domingo, el secretario del Partido Comunista del Reparto, Abel Santamaría, en la ciudad de Santiago de Cuba, junto a miembros de la policía política, se personaron en la sede de la iglesia Emmanuel con el propósito de sacar a 8 feligreses que estaban dentro de la casa culto guardando el distanciamiento social. Mientras que a escasos metros, cientos de personas estaban aglomeradas en una cola para comprar el pan, denuncia el pastor apostólico Alain Toledano.
Este señor se aparece diciendo que tiene una queja del pueblo. Eso es un método que ellos usan la gente de la seguridad para poder tener supuestamente una legalidad para atacarnos. Está autorizado desde su propio gobierno que la iglesia reúna un 10 o un 15% de su personal para reuniones de protocolo, reuniones de liderazgo. Todas las iglesias en Cuba están funcionando de esta manera. No están haciendo las celebraciones públicas algunas. Y todo iba bien hasta el momento en que él me empezó a querer presionar. Parece que el espíritu del dictador que lleva adentro y del policía que lleva adentro se le salió cuando él vio que yo lo estaba enfrentando y que le estaba respondiendo, porque ellos tienen como costumbre que el cubano que habla con ellos tiene que bajar la cabeza y que tiene que comportarse como un perrito asustado. Me empezó a decir, bájame la voz, y amenazarme, a mirarme así. Ya ahí el diálogo entre nosotros no fue muy bueno. Y yo le fui de frente y no acepté ninguna de sus amenazas ni ninguno de sus atropellos.
El también líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia alerta que el régimen continúa utilizando el COVID-19 para limitar la libertad religiosa en el país.
El acoso a ministros tiene nombre en Cuba ya. Desde la ciudad de Las Tunas está Joel Demetrio, está el apóstol Mayín, y yo creo que uno de los nombres es el mío. La COVID la están usando como el medio del terror, de la intimidación, de la represión y del encierro sobre el pueblo cubano.
Mientras que el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, apunta que detrás hay un plan elaborado para dañar a la iglesia cristiana en Cuba.
Esto
esto es un plan macabro de parte del Partido Comunista, que siempre ha sido un enemigo de la Iglesia cristiana y que ha visto en esta etapa de la pandemia el mejor aliado para acabar con la Iglesia en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el opositor Ever Hidalgo Cruz y su esposa, la activista Adaivis Ladrón de Guevara, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidos el lunes tras presentarse a una citación policial en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Hidalgo, quien fue liberado tras 12 horas de detención, dijo a Radio Martí que además fue multado con 3,000 pesos cubanos, según las autoridades, por afear el ornato público.
Ayer mi esposa y yo fuimos citados a la segunda unidad de la policía, conocida como el Palacete. Antes de llegar a la segunda unidad, me interceptaron por la gente de la policía política de Cecilia Marmichel. Allí nos tuvieron alrededor de 2 horas en un salón de espera. A las 2 horas llegó el jefe de la policía política de Cecilia Mar Lázaro con un supuesto inspector de la vía pública, donde me pusieron una multa de 3,000 pesos por afear el ornato público. Ellos dicen que yo estoy poniendo grafiti y carteles en la vía pública, pero no tienen prueba ni nada de que yo he hecho eso. Y ya me están imponiendo la multa esa de 3,000 pesos. Y ahí fui esposado, conducido en un auto de patrulla al tribunal, donde ellos iban a hacer un supuesto juicio. La cual no me hicieron nada, me mantuvieron dentro del auto de patrulla ahí alrededor de 1 hora y pico. Y ahí me volvieron a arrancar el carro y me llevaron a la primera unidad de la policía, más conocida como Micro 9. Allí me tuvieron afuera del calabozo alrededor de 2 horas, hasta que la gente, Lázaro, llegó allí, me pasé para una oficina y empezó a interrogarme, a amenazarme. Entonces me iba a llevar a prisión a mí y a mi familia, y que si yo no cooperaba con ellos, darle información a eso, iba a destruirme, que me iba a llevar a prisión. Y yo dije que ni él, nadie me va a hacer desistir de mi activismo político y que yo no coopero con él. No me dieron el comprobante de la multa, ya que ellos dicen que yo con la multa lo que hago es hacer la denuncia. No me quisieron dar el talonario. Ellos pusieron la multa, me la enseñaron.
La activista Adaivis Ladrón de Guevara, esposa de Ever, fue liberada después de 3 horas de interrogatorio policial en la segunda unidad de Santiago de Cuba. El pasado viernes, el activista Ever Luis Hidalgo, hijo de Ever Hidalgo y Adaivis Ladrón de Guevara, fue también arrestado junto con su esposa embarazada al salir de un centro médico al cual habían acudido para realizarse un análisis de sangre. Y 2 cubanos reciben hoy miércoles importantes premios de periodismo internacional en España. Yolanda Huerga informa.
El comunicador y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, ganador del premio Don Quijote de Periodismo, en su 17ª edición, calificó el galardón como un reconocimiento a la prensa independiente de la isla.
El resultado me gustaría que se leyera como un aporte o como un éxito, si puede llamarse así, del periodismo independiente cubano en pleno, porque la construcción de la realidad es siempre una labor colectiva y a veces el reconocimiento a un texto puntual también tiene que leerse dentro de esa órbita, ¿no? Me parece que al final, cuando siempre que un texto es premiado, hay detrás una cantidad de textos, de saberes, de realidades y historias que lo están también catapultando.
Álvarez fue laureado por su artículo 3 niñas cubanas acerca de la muerte de 3 menores al producirse el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja cuando iban camino de sus casas a la salida del colegio.
Mi colega Mónica Baró, quien fue quien reportó conmigo esta historia en La Habana Vieja, específicamente en el barrio Jesús Marí, que ahora se encuentra en Madrid, recoger el premio Don Quijote.
Asimismo, resultó galardonada con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de televisión un documental de la también cubana Nayare Menoyo sobre la poca promoción del escritor Leonardo Padura en los medios de comunicación oficiales de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosa, se refirió este martes a las detenciones de precandidatos a la presidencia en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega. El precandidato Félix Madariaga fue detenido por la policía de Daniel Ortega bajo acusaciones de una ley violatoria de derechos humanos y sin garantías del debido proceso, afirmó Guevara Rosas.
Estas políticas de represión, este uso indebido del sistema de justicia ha sido un patrón de represión violenta por parte del gobierno de Daniel Ortega. Estas últimas detenciones de personas precandidatas a la presidencia, el hostigamiento y los citatorios en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos Es una ola más de las que hemos visto desde abril del 2018, en donde la política represiva continúa siendo el patrón de detenciones arbitrarias, de hostigamiento y de criminalización. No podemos olvidar que desde abril del 2018, más de 1.600 personas han sido detenidas arbitrariamente simplemente por ejercer sus derechos, y de estas, alrededor de 100 personas continúan tras las rejas en una situación que violenta gravemente los derechos humanos, no solo de quienes han sido detenidos, sino de todas las personas en Nicaragua.
Hasta que las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. A principio del programa, señores, les dije que había un sitio donde todavía las cosas eran mucho, mucho peor que en Cuba con respecto a la televisión que se ve del extranjero, a la música que se consume, a las revistas que se consumen, a todo. Y estoy hablando de Corea del Norte. Hay un artículo que salió en el portal digital BBC Mundo, en donde dice que Corea del Norte ha impuesto una brutal ley que castiga con dureza a quienes vean series extranjeras. También castiga a los familiares. O sea, si su hijo o hija está mirando una serie de televisión, los familiares, o sea, los padres, pueden ser castigados. Si ocurre en el trabajo, los jefes también cuentan que pueden ser castigados. Voy a leer parte del artículo para que vean la magnitud de lo que sucede en Corea del Norte. El régimen de Corea del Norte introdujo recientemente una nueva ley que busca erradicar cualquier tipo de influencia extranjera, castigando severamente a cualquiera que sea sorprendido con películas, ropa o incluso usando una jerga extranjera. Cuenta Jo Min So que cuando tenía 11 años vio por primera vez la ejecución de un hombre que había sido sorprendido con una película de Corea del Sur. Todo el vecindario fue obligado a mirar la ejecución. Le dice esta persona a la BBC, si no lo hacías, eras considerado como un traidor. Los guardias norcoreanos querían asegurarse de que todos supieran que la pena por el contrabando de videos ilícito era la muerte. Imagínense que hay otra persona que escribió una carta en medios estatales pidiendo a la Liga Juvenil del país pidió a la Liga Juvenil del país que tome medidas enérgicas contra el comportamiento desagradable, que calificado por él de desagradable, individualista y antisocialista entre los jóvenes. Kim dice que busca acabar con el habla extranjera, los peinados y la ropa que describe como veneno peligroso.
Tú sabes que prohibió, ¿no? Los pantalones ajustados.
Sí.
Lo que se le llama skinny jeans. Y muchos accesorios también los está prohibiendo porque dice que son decadentes, que es una incorporación capitalista y que, bueno, prohibido los pantaloncitos apretados.
Ahora escuche esto. La ley establece que si un trabajador es descubierto, el jefe de la fábrica puede ser castigado. Si un niño es problemático, los padres también pueden ser castigados. El sistema de monitoreo, ¿se acuerdan que hablamos ayer o antier de la novela 1984? El sistema de monitoreo mutuo alentado por el régimen de Corea del Norte se refleja agresivamente en esta ley. Dice que esto tiene la intención de destruir cualquier sueño o fascinación que la generación más joven pueda tener con Corea del Sur, que es el país vecino. Entonces, ¿qué más dice? El régimen de Pyongyang comenzó a notar que las personas estaban pasando música y entonces empezó a confiscar CD para acabar con esto. Muchos de las personas que son capturados por estos delitos fueron enviados a campos de trabajo, pero esto no, según el artículo, no resultó ser un factor disuasorio suficiente, por lo que las sentencias aumentaron. Al principio la sentencia era de alrededor de un año en un campo de trabajo forzado. Eso cambió a más de 3 años. Y ahora mismo, si vas a un campo de trabajo, más del 50% de los jóvenes están allí porque vieron medios extranjeros. Vamos a seguir después de una pequeña pausa conversando, hablando sobre lo que pasa en Corea del Norte. Si usted es sorprendido con una memoria en donde hay material extranjero que es calificado de subversivo.
Y yo les voy a contar de los cortes de cabello para los hombres. ¿Cuántos sí, son los que hay?
Sí,
¿y
señor,
cuáles no se pueden hacer?
Y esto es en serio. 7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que "nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático". Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. "Los Estados Unidos", dijo Price, "mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 7:18 de la mañana. Estábamos contándole lo que estamos leyendo en un artículo de BBC Mundo sobre lo que sucede en Corea del Norte, el régimen, toda la opresión que tiene sobre su gente, que no le deja ver ni saber absolutamente nada de lo que está pasando en ningún país del mundo. Entonces se preguntan si estas medidas tan fuertes funcionarán castigando a la gente, y la respuesta es que la gente se muestra muy ingeniosa para circular y ver películas extranjeras que generalmente se pasan de contrabando a través de la frontera con China, Durante varios años las series se han compartido a través de memorias USB, que ahora son muy comunes, son fáciles de ocultar y también están protegidas con contraseñas. ¿Qué es lo que hacen los muchachos norcoreanos? Bueno, se pasan las memorias USB con el material que quieren ver. No solamente ponen contraseñas, sino que establecen medidas de protección tales como si tratas de abrir tres veces la memoria con una contraseña que es incorrecta, la memoria o se borra o se bloquea. También las programan para que puedan ser vistas en una sola computadora. También las programas para que puedan ser vistos una sola vez. Escuchen todos los cuidados que tienen que tener la juventud norcoreana versus el miedo de ser castigados, de ser enviados ellos y probablemente sus familiares también a un campo de trabajo forzado por ver programación extranjera. Cuentan unas disidentes, cuentan que una vez tomaron prestada una batería de un automóvil y la conectaron a un generador para obtener suficiente electricidad para alimentar la televisión. Y recuerdan haber visto un drama surcoreano, o sea, una serie de televisión llamada Escaleras al Cielo. Así está funcionando este sistema. El reclamo del régimen de Corea del Norte es que lo que pasa fuera, la novela 1984, señores, lo que pasa fuera de las fronteras es dañino a la población. Claro. Por tanto, hay que bloquearlo, pero bloquearlo a como dé lugar, y entonces todo lo que se consume es producto nacional, porque ellos son los mejores, fueron los que inventaron el bombillo, inventaron la felicidad, inventaron el agua potable, el agua bombita y los cohetes a la luna. Todo lo inventaron ellos en esa sucesión dinástica de abuelo, bisabuelo, padre, tatarabuelo, y ahora este muchacho.
Yo solo puedo tocar.
Exacto, que en un momento determinado, particularmente, yo pensé que cuando se había muerto su padre llegó al poder por el hecho de hablar varios idiomas y de haber estudiado en el extranjero, yo dije, va a abrir un poco el país al mundo. No lo ha hecho,
no lo ha hecho. Claro que no.
Y mientras tanto, la hambruna que hay en Corea del Norte es terrible.
Es lo que estamos comentando. Terrible. Ellos pueden estudiar en el extranjero, pueden estudiar en las mejores universidades, pueden tener el vasto conocimiento del mundo, pero a la hora de llegar a su país no lo implementan para el resto de los mortales. Es para la élite y es para los que están en el poder. 15 cortes de cabello, solamente para los hombres, 15 cortes de cabello. Yo miro la foto aquí, todos son igualitos, todos están pelados iguales, el mismo pelo, pero incluso viñolen, si te quieres teñir esas canas, tienes hasta que pedir permiso, igual que tú. Tienes que pedir permiso.
Igual que tú, te odio, ¿oíste?
Igual que tú, Jaco. Esto es un nene. Tienen que pedir permiso, incluso para, no para pintarte el cabello completo, sino algunas partes, algunas canitas que te quieras quitar. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú tengas que ir al barbero y decirle, mira, de las fotos que tú tienes ahí, yo quiero el número 2. Porque si te haces un corte moderno, ahí mismo vienen y te llevan detenido. No pueden usar piercings, lo que usa mucha gente, que se lo ponen donde le da la real gana. Bueno, no pueden usar eso. No pueden usar los pantalones ajustados, lo que se les llama skinny jeans, que también los jóvenes lo usan mucho porque es cultura también, pero eso es cultura americana. Y como es cultura americana, prohibido usar los pantalones ajustados. Los tatuajes. Los sacos, camisas o chaquetas que tengan logos de marca, que sean conocidas en el occidente, también han sido declaradas como ilegales. Esos pulovitos de ustedes con Lacoste y no sé qué, nada de eso se puede poner allá. Nada que tenga una marca que sea reconocida occidental, nada de eso pueden ponerse. Están muy de moda estos grupos surcoreanos, que son grupos de pop, que son muchachos muy jóvenes, que tienen una manera diferente de hacer la música. Bueno, eso también está prohibido en Corea del Norte. No pueden ver estos grupos porque están prohibidos.
Tú sabes que conocí un capitán de barco de la Marina Cubana que en una oportunidad fue a un puerto de Corea del Norte. Cada vez que tenías que bajar, obviamente las autoridades sabían que el barco era cubano, que era un país comunista, dentro de su círculo, toda esa serie de cosas, pero cada vez que bajaba y subía un marinero del barco, tenía que identificarse ante el guardia que estaba abajo y enseñarle el documento por rigor. Dice que hubo un guardia que estaba parado en firme con su fusil y que miraba a los marineros y se pasaba la mano por la barriga.
Tenía hambre.
En señal de que tenía hambre. Entonces, este colega, este amigo, se dio cuenta de que este guardia tenía hambre, entonces bajaba y le daba un sándwich y le daba algo de comida.
Porque tenía que estar de guardia, exacto, y no se podía mover.
El guardia se escondía la comida en el bolsillo, entonces retrocedía hasta una especie de casita que había, y ahí, amparado bajo la sombra y la pared de la casita,
porque
lo que sea,
si no, Mashenka lo estaba mirando.
Se devoraba sí, lo que los cubanos le habían dado de comida.
Horrible.
Escondido, y después volvía a su posición y se paraba en firme.
Horrible, horrible.
Y estaba comiendo de la comida que le regalaban los cubanos, porque ese pobre muchacho tenía tremenda hambre. Claro, después cuando bajaban los cubanos, tenía que seguirle pidiendo el pasaporte porque era su función.
Claro.
Pero, caballero.
Nada, pero esto de los cortes de cabellos, de la música y de los pantalones ajustados es de hace solamente 7 días, de hace una semana que salió esto. Hace una semana.
¡Opan Gangnam Star!
Imagínate tú, Viñoli, que le gustan los pantalones apretados.
Ajá. Bueno. Pero pues relajado, no puede, apretadito, no puede, pero relajado, ¿verdad?
No puede ir a...
Aquí está Lázaro, Lázaro, Lázaro.
Aquí, presente.
Lázaro, ¿cómo estás?
Bueno, bien, estremecido, impresionado.
Bueno, mira.
Porque ustedes hablaron ahí de una noticia donde uno de los jóvenes que participó en los actos ahí de la calle Damas, ahí cuando la policía estaba arrestando a algunos y estaba arrestando a una muchacha y un joven que quiso darle la mano, ayudarla, fue a parar al 5:30. Y ahí fue donde me estremecí, porque yo estuve en el 5:30. No preso en el 5:30, pero yo tenía 11 o 12 años. Y mi mamá me llevó a visitar a mi hermano que estaba ahí en el 5:30. Exilda y Alfredo, eso es, esa cárcel es horripilante. Está en una, como una ligera montaña, una elevación. La carretera no tiene ni acera, ni, no, ahí es una loma pelada ahí. Entonces sales de la acera, el hongo que te deja ahí, ¿no? O como tú llegues allí, te dejas, pasas por la garita, presentas tu identificación, y entonces aquello es tétrico. Está ahí cerca de la cordillera de los Órganos, es decir, un lugar bastante frío, pegado a la montaña, y de unas cercas altísimas, de un cuñado mío se tiró de ahí y se partió los pies. Y mi hermano me cuenta ahí en el 5:30, donde estaba el ñato, era un teniente que era horrible, ¿eh? Los presos nunca se olvidan del ñato, del 5:30 en Pinar del Río. Dice mi hermano que un día en el almuerzo dijo un preso, mira, ahí del caldo está saliendo la oreja, esa es la oreja de ese puerco, yo quiero, dame la oreja. Y entonces el cocinero le dijo, sí, yo te voy a dar la oreja. Y cogió el cucharón y levantó la oreja. Y lo que era la bota de un recluta que lo habían tirado ahí en el caldo de los presos, una bota, hermano. Y mi hermano me dijo, mi hermanito, y así tuve que tomarme el caldo con bota de recluta y todo. Ese es el 5:30 de Pinar del Río. Bueno, y hablando del 5:30 de Pinar del Río, Exilde Alfredo, hoy las latitudes tropicales se muestran un poco más activas, con 3 ondas tropicales en pleno desarrollo. La primera se halla sobre el Atlántico Oriental, al sur y cerca de las islas de Cabo Verde. La segunda onda, también en las aguas del Atlántico, está al este del arco de las Antillas Menores. Y la tercera se trata de la onda tropical que estuvo afectando el sur del arco de las Antillas Menores, y con nublados y lluvias, y ahora que se mueve con rumbo oeste, está afectando esa onda el Caribe Oriental, se está moviendo al oeste a unos 20 kilómetros por hora, de manera que ya el trópico comienza a reaccionar. En el pronóstico para Cuba, buenas condiciones del tiempo, no hay por qué asustarse. Cielos parcialmente nublados aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero en zona del interior, que es donde está el mayor calentamiento. En la zona de las playas con la brisa hay menos actividad. Las mínimas en horas de la madrugada de mañana jueves estarán entre los 23 y los 26, las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora, habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
Mira, te tengo aquí el dato sobre la lluvia de peces. Ocurrió el 16 de junio de 1857, y te voy a leer textualmente lo que dice. Hubo un fuerte aguacero en Matanzas y en la calle de Oña, sobre las flores caían peces vivos, los que se conservaron en la barbería del Aseo y en un pozo de la botica que está en la misma calle. La calle Oña en Matanzas, 1857, una lluvia de peces vivos. Estuve leyendo que, como tú decías, certeramente, las trombas marinas levantan en la corriente ascendente de aire todos los peces, transportan los peces en el aire, en las nubes, y después cuando empieza a llover en otro sitio, pues caen los peces vivos, que todavía están vivos.
Sí, y una tromba marina, un incipiente sí. Tornado, sí. Sí,
sí, y que este fenómeno se da mucho en Honduras.
Ah, bueno, pues mira.
Sí, señor.
Si los hondureños quieren comer pescado...
Del cielo les cae.
Del cielo les cae.
Del cielo les cae.
Bueno, un abrazo.
Gracias, Lázaro.
Hasta luego.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Bueno, ¿qué te parece que te caiga un pargo del... ahora que vas manejando tempranito y de mañana por la carretera y de bueno,
momento, un pargo,
te cae un pargo, te
y
cae
un tiburón,
un serrucho, te cae un...
Las cosas de la naturaleza,
las
¿verdad?
Las cosas de la naturaleza. Yo he visto el video. Yo, tú sabes que la primera vez que vi ese video de una localidad y la gente recogiendo en sacos, yo dije, esto es parte de una película.
Tú dijiste, es bíblico.
Pero yo dije, después me puse a leer los comentarios y dije, no, esto no es una lluvia de peces. Y los peces estaban bastante grandecitos, por lo menos del tamaño de un pie, claro. Y un pie y pico. ¿Qué clase de fuerza tiene que tener esa tromba marina para sacar esa columna de agua, claro. y centenares de peces de un pie y pico, vivos todos?
La naturaleza, ¿no? Es impresionante. Ahora que estamos hablando de peces, no te voy a hablar de peces más adelante, pero sí te voy a contar de una manada de elefantes que está haciendo de las suyas por ahí. Se han escapado.
¿Los levantó una tromba marina?
No, no los levantó, pero se han escapado. Y los científicos se están preguntando por qué esta manada de elefantes se escapó de la reserva donde estaban.
Es interesante.
Que no lleguen acá a Miami, por favor.
7:33 Tiempo de noticias.
En las informaciones, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo ayer martes que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy completa de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo en una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy completa de su política hacia Cuba. Explicó que al hacer la revisión, el gobierno está consultando con miembros del Congreso, personas de diferentes perspectivas. Todos los diferentes interesados, tanto en Cuba como fuera de la isla, ya sean activistas, periodistas, ONGs o la comunidad empresarial, para obtener la mayor cantidad de aportes. Dice que creen que algunos principios guían esa revisión. Uno es asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para promover la democracia y la libertad del pueblo cubano y hacerlo de una manera que empodere al pueblo de Cuba a construir su propio futuro. A una pregunta sobre la migración de este país es que no son del Triángulo Norte, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, Blinken contestó que hay que asegurarse de entender qué impulsa la migración y que eso varía de nación en nación. Declaró que en Venezuela la situación económica catastrófica causada por la mala administración del régimen de Nicolás Maduro y la represión política impulsan la migración y que en Nicaragua es que el gobierno va en la dirección equivocada en lo que respecta a sostener la democracia, así como los problemas económicos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sabin.
Y mientras en la isla las fuerzas represivas continúan su acoso contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, la siguiente denuncia la hace José Daniel Ferrer, coordinador general de la organización opositora.
Continúa y se incrementa el acoso contra la familia de Ver Hidalgo Cruz y Adaivis Ladrón de Guevara Lazo. Hoy fueron citados y ya en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, después de recibir varias amenazas, Ever Hidalgo Cruz fue trasladado esposado al Tribunal Municipal de Santiago de Cuba bajo la amenaza de que iba a ser procesado por impago de 6 multas arbitrarias y que sería trasladado a prisión. Lo trasladaron a la primera unidad policial de Santiago de Cuba y allí lo mantuvieron 2 horas y luego de nuevo las amenazas de prisión si no pagaba la multa y abandonaba el activismo dentro de la Unión Patriótica de Cuba. También continúa el acoso contra su hijo Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. Varias multas, acusaciones de falsos delitos de atentado contra un oficial de las fuerzas represivas del régimen. Otros miembros de la familia también vienen siendo molestados, acosados constantemente. Continúa el cerco en torno a la sede de la UMPACU. Diariamente detienen activistas y a personas que vienen en busca de ayuda, de alimentos, de atención médica y de otras atenciones que damos en la sede principal de la UMPACU.
En otra información, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, niega que apoye a la dictadura cubana y varios eurodiputados piden suspender el acuerdo del bloque regional con La Habana. Desde Madrid, el informe lo tiene Michel Suárez.
En su primera intervención, Borrell celebró la liberación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, mostró preocupación por los detenidos en la calle Obispo y defendió que la política europea hacia Cuba sea de compromiso crítico.
Hemos planteado estos y otros casos con las autoridades cubanas, porque como les digo, el diálogo sobre derechos humanos está en el centro de nuestra relación.
Sin embargo, no fueron pocos los eurodiputados que señalaron errores en la política europea hacia La Habana, entre ellos Germán Tersch, del Partido Español. Vox.
Lo terrible es que tengamos en el Parlamento Europeo a un alto representante que está defendiendo a Cuba, defendiendo la dictadura.
En su intervención final, Borrell calificó de ridícula tal acusación.
No voy a intentar rebatir la tesis de que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana.
En línea con la tónica general del debate, el diputado Leopoldo López Gil del Partido Popular Europeo dijo que no hay avances desde la implementación del acuerdo de diálogo político, sino un incremento de la represión.
Señor alto representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación?
En representación del Partido Socialista Europeo, el parlamentario Javier López defendió el acuerdo.
Tener un marco estable de conversaciones y cooperación con la isla, que nos permita tener unas relaciones constructivas, críticas, que lo que quiere decir es exigentes también, y respetuosas.
Otros defensores del acuerdo con La Habana fueron los diputados de los partidos comunistas de Grecia, Portugal y España, que elogiaron al régimen cubano y criticaron a Estados Unidos. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, del grupo Renovar Europa, insistió en suspender el acuerdo con La Habana.
No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo.
Y Paulo Rangel, del Partido Popular de Portugal, lanzó un mensaje de aliento a los cubanos.
Los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura, contra la represión.
El Parlamento Europeo someterá a votación el jueves a la resolución final sobre los derechos humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Nicaragua, el aspirante opositor a la presidencia de ese país, Félix Madariaga, fue detenido ayer martes tras comparecer en el Ministerio Público, que inició una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones. Así informó la Fiscalía. La Policía Nacional detalló en un comunicado que Madariaga está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. Por otra parte, Juan Sebastián Chamorro, también precandidato por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, informó ayer martes que fue citado por el Ministerio Público a una entrevista por razones que dice desconocer. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestra colega Ariadna González por este segmento noticioso.
Voy a saludar a los oyentes porque me están regañando y dicen que tú no me dejas saludarlos.
Es mentira.
Siempre dan quejas de ti, incluso cuando yo no estoy. Vamos a ver qué pasa aquí.
No se te vuelva a ocurrir falta.
Tienes que portarte bien, no tienes que portarte bien. Un saludo inmenso, un abrazo inmenso para Maylet y Leonid, que están allá en Ciego de Ávila y siempre nos están escuchando. Y nada, mandando un abrazo ellos también para el colectivo del programa. Eric nos acaba de escribir, Eric está en Luisiana y nos acaba de escribir y nos está escuchando. Un placer enorme. Ángel, que es el que se está quejando de ti, dice que se va a quejar al comité.
¿Al comité?
Al comité, porque tú no me dejas hablar. Dice que un saludo para su amiga que se llama, Sabina. Así que un saludo para ella que también nos escucha.
Bueno, muchas felicidades a todos.
Y
gracias.
Bueno, Miguel estaba comentando acerca de del tema de Corea del Norte, de lo que estábamos hablando de Corea del Norte, y nos estaba diciendo esto de que ellos intentan transmitir propaganda comunista hacia Corea del Sur, que lo hacen a través de unas bocinas gigantes que se escuchan en toda la frontera. Así que gracias, Miguel, por el dato. Y bueno, gracias a todos los oyentes que nos han podido sintonizar y escribir. Recuerden que lo pueden seguir haciendo a tempranitomartí@gmail.com. Ahora vamos para los elefantes. Los elefantes. Jaco, ¿viste la foto los elefantes ahí? Como si estuvieran en un picnic. Ellos están acostados porque, ¿saben qué, señores? Llevan 15 meses caminando. Les han seguido el camino, han lanzado drones, hay cámaras, hay vigilancia. Estos elefantes son salvajes, estos elefantes se escaparon de una reserva. Tienen hasta bebés, tienen elefanticos, están de los más bonitos. Están bonitos, ajá. Están tan bonitos, pero son salvajes. Se han comido millones de dólares de cosecha, pero tienen hambre. ¿Y por dónde pasa? Arrasan, han dañado edificios, han dañado viviendas, rompiendo puertas y ventanas. Si eso llega a donde usted está viviendo,
una banda.
No salga de su casa. Las autoridades, esto es en China, les están diciendo a las personas que no salgan de su casa. No se sabe realmente cuál es el trayecto que va a llevar van a llevar estos 15 elefantes. Ahora están descansaditos ahí, están cogiendo un break porque no se sabe para dónde van. Los que están estudiando esto no saben por qué los elefantes se han ido de esta reserva donde estaban tan bien cuidados, donde estaba un hábitat agradable para ellos. Decidieron, se aburrieron del lugar a sí mismo, Viñoli, se han aburrido del lugar y dicen, voy a conocer nuevos lugares, voy a conocer nuevos pueblos. Pero están acabando, señores, han acabado con las cosechas.
En China.
En China, es una reserva que hay en China. En un lugar que se llama Yunnan, Y bueno, en este lugar hay más elefantes salvajes, pero estos 15 han sido los descarriados de la familia y han sido los que han decidido irse. Piensan que lo que pasa es que las manadas de elefantes tienen un líder y piensan que este líder que tiene ahora esta manada sea un líder de esto irresponsable, que no sabe nada, no sabe
por delincuente.
No saben por dónde van y bueno, él arrastró a todos estos elefantes con él y por eso van por el camino, fíjate, porque este líder que los está llevando, dicen que parece que no sabía las costumbres y entonces dijo, vamos, señores, vamos a pasear y vamos, te suena, cuando hay un líder descarriado que lleva al resto de la población por donde no debería ir. Pero esto está pasando con estos elefantes, llamado.
Lo curioso es que las fotos todos están acostados en la misma posición.
En la misma posición, señores, ellos están cansados.
¿Y los grandes y los chiquitos?
Están hartos de comerse tantas cosas, están cansados.
Se fueron de juerga.
Se fueron de juerga, pero bueno, ya piensan que van a volver. Es lo que piensan los que están siguiendo el recorrido, que ellos van a volver a la reserva. Nada, querían pasear un poquitico. Pero en el paseo han acabado, señores. Han acabado millones de dólares en cosecha.
Eso me recuerda un cuento muy viejo de Álvarez Guedes, simpatiquísimo, de una banda de ladrones que decide asaltar un banco. Y entonces, para protegerse, llevan un elefante. Y entonces cuando llegan al banco para asaltarse, viene la policía y se forma el tiroteo, los ladrones hacen así, salen corriendo, pero el elefante tan grande le caen a tiro y el elefante hace así, pa, cae desplomado, muerto, y el jefe de la banda de los ladrones, en lugar de huir, se queda sentado al lado del elefante llorando. Y viene la policía y le dice, pero ¿y tú qué haces aquí? Dice, no, el elefante. Dice, tú lo querías mucho. Dice, no, no es solo lo quería, sino el trabajo que me costó poner la media en la cabeza.
Pesado, eres un pesado, eres un pesado.
Por favor.
Para que no lo identificaran, le pusieron una media aprieta.
¿Él se puede ir? ¿Él puede irse?
Se pasó tremendo trabajo para poner la...
¡Ay, Dios mío! No puedo con los cuentos de él. No puedo con los cuentos de él.
Pero es que tú lo visualizas, es que yo visualizo los chistes.
Tú
ves el tipo sentado no volando al lado del elefante encapuchado. Y entonces esto te tiene que dar gracia.
¿Eh? Ay, por favor, nada, señor. Ese elefante no estaba en la manada esta que se escapó. 15 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
Mira, oye, ¿por qué será?
Ay, uno de ellos se apartó. Uno de ellos dijo, no, yo no voy a seguir con ustedes.
Ustedes son muy malcriados.
Yo voy a coger otro rumbo, ustedes sigan por su lado, yo me voy para otro lado. Y se separó uno de ellos. Mira qué cosa. Pero la naturaleza, los animales, el instinto que tienen... ¿Por qué se fueron de ahí si lo tenían todo? ¿Lo tenían todo?
No, lo tenían todo. Si están en una reserva, a lo mejor se acabó la jama en la reserva. No,
porque te estoy diciendo que son son 300 elefantes los que están en esa reserva. Entonces, 15 malas cabezas fueron los que dijeron, nos vamos de aquí, esto está muy malo, no me gusta el sistema. Mira, se rebelaron.
Sí. Tú sabes que el elefante africano y el asiático se diferencian en el tamaño de la oreja. Uh-huh. Cuando usted ve un elefante de la oreja grande y está en África.
Dumbo?
Y cuando ve un elefante con la oreja pequeña, ese es asiático. Son diferentes los elefantes, no son iguales.
¿Cómo tú sabes de elefante?
Sí.
Es que tuviste Dumbo de chiquitico.
Sí.
Ya. Entendido.
Entonces, bueno.
Después del elefante, te llamó alguien.
¿Oh? Hay cumpleaños. Bueno, un día como hoy nació en 1945 John Lord, músico británico de la banda Deep Purple. Una banda que le gustaba mucho a...
¿Ella?
¿Eso nada más? ¿No hay más nada?
No hay más nada.
We'll be right back.
rockero.
Que él está roqueando
pequeño,
aquí. Espérate, dale un tiempo
regalo
a respirar. Está roqueando.
Un pequeño regalo para los rockeros. Deeper.
Me gusta. Es un rock suave, no es un rock de esto.
Un poco convencimiento.
No, pero no es un rock de esto agresivo. Esto se puede bailar. Esto se puede ir a discotequear.
Señor, yo creo que esa buena música no pasa.
Podemos ir a discotequear con eso.
Sí, señor. En 1952 nació el músico español Luis Pastor. Está de cumpleaños hoy Luis Pastor.
Se fue para la banda de
Luis
rock.
Pastor cantaba con la banda Deep Purple y bueno.
Se fue.
¿Quién no conoce a los Piratas del Caribe? ¿Eh? Bueno, pues hoy me llamó por la mañana temprano Johnny Depp, actor estadounidense multifacético, tremendo actor. El papel que ustedes le den a este señor lo hace. Nació un día como hoy de 1963. ¡Qué clase!
Lástima en los escándalos en que se vio envuelto con su última adquisición de pareja, pero bueno, ojalá y todos.
Pero qué clase de actor, clase de actor. Ah, ya tienes ahí ahora a Johnny Depp. Ah, no, es Pastor. Tú marchas un cumpleaños atrás, ¿no?
Por fin.
Ah, oh, ok. Vamos a escuchar, vamos a ver a quién vamos a escuchar. No sé qué decirle. Ese evidentemente no era ni Johnny Depp ni Juan Pastor. Ex.
Somos de esta tierra impredecible. Somos del pasado, de una hermosa siembra. Somos los hijos de la tormenta. Somos mar violento, somos puro sueño.
Era de tu época. Era él.
Exilda. No, yo no por lo menos esa canción no la conozco.
Pero yo no recuerdo a ese cantante. Esa canción no la recuerdo.
Pero tú recuerdas haber visto las piernas a un futbolista que después te voy a decir el nombre, que está de cumpleaños hoy. Es alemán. Pero de momento son las 7 y...
¿Cómo lo voy a reconocer? Yo no lo reconozco.
Piernas,
no, hijo, no.
Con las piernas.
Para mí...
Te ponen 70 futbolistas ahí, tú los reconoces a todos por las piernas. 7:52 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, buenos días a Exilda y a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. También un saludo para el inquieto y Teudi Giró. Teudi hoy celebrando esa victoria del equipo de los Marlins de Miami en la jornada de ayer martes en la MLB. Las Grandes Ligas. Y precisamente vamos a comenzar con los resultados de ayer, ¿no? Y bueno, en la actuación de los cubanos. El equipo de los Cachorros le ganó 7-1 a los Padres de San Diego, partido en el cual el cubano americano Eric Hosmer se fue 3-0 con un boleto, bajó a un promedio ofensivo de 267. Ningún cubano dentro del equipo de los Cachorros, que tuvo a 3 jugadores de la mayor isla de las Antillas, cuando en 2016, por primera vez en 108 años, los Cachorritos ganaron la Serie Mundial, aquella Serie Mundial que, bueno, lanzó Aroldis Chapman y fue el hombre que le dio la victoria final al equipo de los Cachorros contra los Indios de Cleveland. También estaba Jorge Soler y, bueno, Mora Jr. en ese equipo de los Cachorros. El cubano Candelita Iglesias logró jonrón anoche, su número 5, y cooperó a que su equipo de los Angelinos derrotara 8-1 a los Reales del Kansas City. Así que quinto bambinazo para Candelita, Vizquita Iglesia, como dice el Guajiro Peña. Y Jorge Soler continúa muy mal, anoche de 3-0 con boleto, batea solamente 174. En el caso de Candelita, batea para 266, un promedio realmente muy bueno para un torpedero defensivo como es el caso de Iglesias el Habanero. No lo han ganado, se fue de 4-0, bajó a 282, su equipo el San Luis perdió ante el Cleveland 10-1. En el equipo de los Medias Blancas, que derrotó anoche 6-1 al Toronto, jugaron tres cubanos. Joan Moncada se fue de 5-1, batea 292. Pito Abreu de 4-1 con una carrera anotada, batea 253. Y bueno, Yasmani Grandal al menos conectó un sencillo, anotó una carrera, pero batea muy poco, solamente 158. Luis Robert Moirán, el avileño, continúa en la lista de lesionados dentro del equipo de Chicago. Y por el Toronto, el equipo que tiene al cubano Lourdes Gurriel Jr., precisamente disparó su doble número 10 anoche. Gurriel Jr., con una nota de un boleto, batea para un promedio ofensivo de 260. José Adolis García, quien está entre los primeros en bateo, en jonrones y en impulsadas en todas las grandes ligas. Bueno, anoche su equipo de los Vigilantes, el equipo de Texas, perdió ante San Francisco 9-4, pero bueno, al menos Adolis, el avileño, conectó un doble, impulsó una a su número 43, anotó una y batea para 276. El equipo de Tampa logró victoria de 3-1 ante el equipo de Washington. Glasnow estuvo realmente muy bien en el montículo, ponchó a 11 en 7 entradas, incluso la recta, sobre todo en la esquina adentro, se la estuvo moviendo ahí sobre 96, 97 millas. Estamos hablando ya del sexto y séptimo inning. Y aquí Yandy Díaz, el villaclareño, conectó dos sencillos, recibió un boleto, batea 258, y el pimentoso Legfield del Tampa, Randy Arozarena, el pinareño, conectó un sencillo, anotó una y además recibió un boleto, batea para 253. El cubano Nick Castellanos conectó un sencillo, sin embargo sigue de líder de bateo en todas las grandes ligas y por supuesto líder en la Liga Nacional. Nick Castellanos batea para 357. Anoche su equipo del Cincinnati perdió 5-1 ante los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, en el caso del Houston, que logró éxito de 7-1 ante los Medias Rojas de Boston. Y aquí Julito Martínez de 4-1 por Boston. Y por los Astros, Jordan Álvarez, el tunero, disparó su jonrón número 8, llegó a 30 impulsadas, impulsó 2. Y bueno, Julián Gurriel, muy bien anoche, casi en noche perfecta, de 4-3. Con impulsada llegó 42 y aumentó su promedio ofensivo a 333. En el caso de Gurriel, señores, está tercero en bateo en todas las grandes ligas. Y Guillermo Heredia Matancero, que anotó una carrera, batea 267 en el triunfo de su equipo de los Bravos de Atlanta, 9-5 ante la novena Phillies de Filadelfia. Y bueno, reiterar la información de que Teudy está satisfecho. Anoche el equipo de los Marlins le ganó 6-2 al equipo Rockies de Colorado. Hoy, miércoles 9 de junio, veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos. Y bueno, ahí se destaca un cubano, el pinareño Vladimir Gutiérrez, quien ya logró la última semana una victoria, su primer triunfo en Grandes Ligas. Vladimir este año, con un récord de una victoria y una derrota, lanzará hoy miércoles por la noche a las 7:10 hora de Cuba por el Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, pasado mañana viernes un tope entre el equipo Cuba de boxeo y profesionales y semiprofesionales de México y algunos de Estados Unidos, que va a transmitir ESPN ESPN. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
¡Aquí!
aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele y el segundo no se lo puede dar.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó.
¿Ok?
Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaba de sintonizar a Radio Martí en Tempranito y de mañana les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. El cuartico está igualito, los mismos de siempre. Y si usted por casualidad, cuando escuchaba la canción de Osvaldo Rodríguez, sintió unos ruidos extraños y no tan extraños, hubo uno que no fue grabado.
¿Qué era
eso? Hubo uno que no fue grabado. El agua en el oído es real. La tiene...
¿Pero de dónde tú sacas que eso era agua en el oído?
Ese que se está metiendo el dedo.
Eso
en el oído.
No es agua. A mí no me sonó eso. Mejor no digo que me sonó.
Eso es agua en el oído.
No.
Ese Viñoli que tú sabes que pesca. Y cuando se le cae la vara, porque se le cae la vara. Cuando se le cae la vara, él se tira a cogerla y entonces no se te ha caído nunca la vara. Ah, está bien. Yo no pego.
Yo solo sé que escuché cosas más raras ahí que todo.
Sí, un montón, pero el agua.
Todavía
el agua
estoy
en el
intentando. Eso no era agua en el oído.
Eso es agua en el oído.
No, hijo, no.
¿Qué cosa es, hija? ¿Qué cosa
no,
es? A ver qué.
No
a ver.
Sé, pero.
Oye, es de la cornetica.
No.
Tú no trabajas por la mañana, mi hijito.
Yo no sé. ¿Era eso? No,
claro,
no era
eso.
Que,
ponlo, chico, ponlo el.
Se le perdió.
Ah, le da pena.
Se le perdió el bastón.
¿Eso?
Eso no, eso son.
Eso es que se mete el dedo.
No.
Suena con eco porque se mete el dedo con el dedal. No se quita el dedal. ¿Me entiendes? Por eso suena así, medio metálico.
Si alguien descubre cuál es el sonido, por favor, dígalo porque él no nos lo va a decir nunca.
Oye al otro.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, documentó 109 agresiones a periodistas independientes en mayo de 2021. En el periodo, el Estado cubano llevó a la cárcel a 3 comunicadores, al youtuber Yoandy Montiel, conocido como El Gato de Cuba, al colaborador del medio ADN Cuba, Esteban Rodríguez, y a la corresponsal del ICLEP, Maricarla Ares. De las 109 violaciones compiladas, el 91% correspondieron a detenciones arbitrarias sin orden judicial. El ICLEP detalla los casos del reportero Héctor Luis Valdescocho de ADN Cuba, el director de Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno, y la reportera de 14 y medio, Luz Escobar, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias durante el pasado mes. En su informe, la organización subraya que la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández, desde el 9 de abril, permanece bajo un cerco policial que le impide salir de su casa sin que en contra de ella pese ningún delito o acusación ni que medie una orden judicial. Y tras una protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana Vieja, varios jóvenes han sido encerrados en prisiones, algunas distantes de sus familias. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Se acentúa el ensañamiento del régimen cubano en contra de activistas y ciudadanos comunes detenidos durante una manifestación en la calle Obispo en La Habana a finales de abril, quienes ahora se encuentran en diferentes prisiones del país. Yuisán Cancio Vera, quien transitaba por el lugar en el momento de los hechos e intercedió cuando una periodista independiente era arrestada de forma violenta, según ha dicho su madre. Hace pocos días fue trasladado desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río al combinado de la construcción Augusto César Sandino, 90 kilómetros más alejado de su familia, quien reside en Alamar, La Habana. Su madre, Nancy Vera, así lo comunicó a Radio Martí.
Ahora lo pasaron al combinado de la construcción de Augusto César Sandino, que es lo último de Pinar del Río. Lo trasladaron para allá hace como 4 o 5 días. Lo tienen solo, porque lo tienen aislado, por si traen la COVID o algo, 90 kilómetros más.
Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, cumple prisión domiciliaria por tratar de impedir el arresto de su hijo en Obispo el pasado 30 de abril. Según nos explica la abogada del caso, no sabe el motivo de este traslado.
Ay, a nosotros no nos dicen nada de eso.
Por otra parte, entre presas comunes en la prisión del Guatao o prisión de mujeres de Occidente en la Lisa, La Habana, se encuentra la activista Thais Mailén Franco, detenida también en Obispo el pasado 30 de abril. Así lo dijo a Radio Martí Jesús, su padrastro, quien además explicó que por esta razón la familia ha interpuesto 2 denuncias ante las autoridades cubanas.
En el Consejo de Estado, porque todo lo que se ha hecho es violaciones de la Constitución y de la ley penal y la de procedimiento penal. Y ayer presentamos una en el Tribunal Supremo acusando al fiscal y al instructor que lleva la causa precisamente por eso. Tiene que estar en un lugar donde no tenga contacto con ese tipo de elementos que hayan sido sancionados.
Thais, la única mujer que aún queda en prisión tras los sucesos de Obispo, no se comunica con su familia desde la pasada semana, según su padrastro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y durante una sesión en el Parlamento Europeo, ayer 8 de junio, sobre la situación en Cuba, la eurodiputada y representante de Renacer Europa, Soraya Rodríguez, resaltó que es necesario reconocer a Cuba como una dictadura. Asimismo, Rodríguez indicó que la política de la Unión Europea hacia la isla caribeña no ha mejorado la situación de los derechos humanos en la isla, ya que el gobierno de La Habana continúa reprimiendo activistas que solamente exigen democracia y libertad para el pueblo cubano.
Gracias, presidenta. Señor alto representante, es verdad, hace 4 años inauguramos ese nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación, que por cierto puso fin a años de aislamiento, posición que se reveló claramente también ineficaz. Pero tenemos que reconocer que tras 4 años la situación de los derechos y libertades humanos en la isla se deterioran cada día más. Por eso, para que la cláusula de derechos humanos de este acuerdo dé resultados tangibles, debemos reconducir nuestra actuación, la actuación de la Unión Europea, y debemos implementar el acuerdo de manera diferente. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte, mientras persigue a blogueros, cantantes, artistas, que cada día más gritan en Cuba patria y vida. Ahí tiene que estar la Unión Europea. Muchas gracias.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos informó ayer martes que repatrió a 82 inmigrantes cubanos producto de 8 interceptaciones en los cayos de la Florida. La acción de los guardacostas, que condujo a la custodia de 31 cubanos, la más numerosa, se produjo el jueves pasado, cuando socorrieron una precaria embarcación sobrecargada de 20 pies y 6 metros de eslora. Otras 2 embarcaciones con 3 personas a bordo cada una fueron interceptadas el 30 de mayo y el jueves pasado respectivamente, y el viernes pasado otra de 14 pies de eslora con 7 personas. Los guardacostas interceptaron también otra embarcación con 23 cubanos a bordo que naufragó, por lo que tuvo que rescatarlos del agua. Todos ellos fueron trasladados a un barco de la Guardia Costera en buen estado de salud, señaló un comunicado. La repatriación de estos migrantes resalta la unidad de esfuerzo mientras trabajamos juntos para interceptar estos intentos de migración insegura hacia Estados Unidos, dijo Jason Neyman, oficial de Asuntos Públicos del 7º Distrito de la Guardia Costera. Neyman advirtió de la peligrosidad de estos viajes, que a menudo se realizan en embarcaciones muy poco aptas para navegar y pueden ser mortales. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Exilda está de cumpleaños hoy. Me llamó, no lo entendí muy bien porque me llamó hablando en alemán. Yo el alemán
no es tu fuerte.
No, es un idioma fuerte, pero yo no.
No puedes
comprender. No puedo. Entonces,
ya lo perdonamos.
Supongo me tuve que meter en la computadora y buscarlo. Y uh-huh. Bueno, ya sé que me llamó para decirle que lo felicitara. Miroslav Klos. Ajá. Nació en Klose con K. Nació en 1978, uno de los más famosos futbolistas alemanes. Nació en 1978, está de cumpleaños hoy. ¿Eh? ¿Qué dice?
Que ahí está Cardoso, Tomás Cardoso.
Ah, Tomás Cardoso.
Que no es futbolista,
con,
pero
no es con K tampoco,
pero
es
primera Cardoso base acá en
¿En qué idioma me vas a hablar, Jacomino?
Bueno, No pidas tanto.
Él te va a hablar en cubano.
Tomás, yo estudié 5 idiomas.
Qué bueno.
No hablo ninguno de los 5, pero bueno, sí. Lo estudié.
Bueno, al menos lo estudiaste.
Claro. Pero te va a hablar en cubano.
Claro.
Buenos días.
Bueno, buenos días, mi querida Isilda. Buenos días, Alfredo. Tenemos algunas noticias bastante complejas en el día de hoy que vamos a procesar en el espacio. Virgilio Mantilla Arango, negro cubano opositor, condenado el pasado mes de diciembre a 7 meses de prisión por el supuesto delito de acaparamiento luego de un registro en su casa, y que estaba cumpliendo en la prisión de Kilo 9 en Camagüey, donde adquirió el COVID. Fue llevado al hospital Amalia Simón y permaneció 13 días muriéndose internado en la sala. Ahí regresa a la prisión de Kilo 9 el pasado día 30, se cumplen hoy 11 días. Hizo una denuncia desde el penal, no de su situación, sino defendiendo y denunciando los abusos contra los reos comunes ahí en el penal. Producto de esto fue condenado. Hoy cumple 11 días en celda de castigo y sin medicamentos. Están informando activistas que lograron el contacto con otros reos en el penal que están denunciando la situación de este hombre, que ya debe cumplir el mes que viene sus 7 meses de prisión. No se le ha dado la extrapenal. Recordemos que todo esto es un pase de cuenta contra Virgilio, porque en el pasado diciembre del año concluido, el 2020, puso carteles y salió a la calle con pulóveres en defensa de Luis Manuel Otero y el movimiento San Isidro en la ciudad de Camagüey. Así que esta es la situación que tenemos desde el penal de Kilo 9. También vamos a hablar en el espacio, en el diario, sobre la repercusión, el escándalo, diría yo, que sigue ocurriendo en toda Europa, la rancia y vieja comunidad democrática europea, que hay que decirlo así, porque no, por antagonismo con Estados Unidos, por intereses económicos, por lo que sea, todo indica, Exilio y Alfredo, que están encubriendo a la dictadura cubana y no permiten que se denuncie lo que se está ocurriendo dentro de Cuba en el tema de los derechos humanos. Hay una repercusión mediática de varios medios europeos sobre este tema. También vamos a tener hoy el tema de Ciego de Ávila. La provincia de Ciego de Ávila fue cerrada completamente ayer por un rebrote de COVID. Recuerden que Ciego de Ávila hasta hace 4 o 5 meses tenía los focos de infestación más altos por ciento poblacional en Cuba, producto de que el gobierno se empecinó a abrir la callería. Ahora están denunciando los avileños que el cierre vuelve a ocurrir porque la callería de Guillermo y Cayo Coco están abiertas y están los turistas rusos. No van al pueblo, es verdad, pero sí entran y salen los que trabajan en los cayos, que son la fuente de contagio, y es la razón por la que se ha formado esta situación.
Ah, sí, mejor. La situación del COVID en Cuba no mejora, Tommy.
Cómo no, complejadísima, sí. Muy compleja. Bueno, buen día, Exil y Alfredo.
Gracias.
Gracias, Tomás. Cuando son las 8 y 14 minutos de la mañana, les informamos que hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará hablando con un cubano exitoso, catedrático de español, escritor y profesor en Nueva York, el doctor Eduardo Lolo. Aquí tenemos un avance de esta interesante entrevista.
Si vivimos en el propio país, tenemos los mismos objetivos, nada más lógico que sepamos mucho unos de los otros. Por supuesto, la parte de Martí no podía de ninguna manera quedarse atrás. Mi primer libro sobre Martí fue, se titula Mar de Espuma, Martí y la literatura infantil del año 95. Fíjense que ya todo esto viene desde la infancia, desde aquellos contactos a través de mi familia y luego que yo aprendí a leer de La Edad de Oro de José Martí, y siguió vivo ese lector infantil en mí, siendo ya adulto. Y ya siendo ya bastante mayor en estos momentos, siempre continúa ese lector vivo. Pero ahí no me quedé, sino que seguí escribiendo otros trabajos sobre José Martí, con varios objetivos. Número uno, el placer de conocer más a ese hombre grandioso. Número dos, con tratar de conjurar la falsificación del legado de Martí en la historiografía castrista. Y número tres, dar a conocer, promover más, que se conociese más esa obra en el mundo hispano.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro, y les tenemos para hoy en Café Digital. ¿Sabes que el hielo se congela gracias al calor? El primer paso en la formación de hielo requiere que el agua se caliente. Philips presenta una revolucionaria mascarilla con purificador de aire. El ventilador que incorpora cuenta con 3 niveles de intensidad y tiene una duración de hasta 3 horas por recarga. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Hay solicitudes de más de 6.000 países, de más de 6.000 personas y más de...
Espérate, porque eso hay que grabarlo. Más de 6.000 países.
Grábamelo. Déjame terminar. Grábalo.
Yo sabía que eso estaba por ahí guardadito. Ok, Jaco. Te lo voy a tener aquí reservadito con tu camisita amarilla, amarillo pollito.
Eso no fue idea mía.
Nada.
Yo dije, esto hay que grabarlo así como un...
Él dice, esto hay que grabarlo. Al azar. Y después entonces le dice a la gente del lado allá, a la gente...
Al azar.
Del lado allá del cristal. Mira, mira los términos que estoy utilizando. A la gente.
Pero ese es magnífico.
Ese es el camionero de mi amor. Pero él es el camionero de mi amor. Yo lo quiero como quiera. Porque hay cosas que se perdonan.
Hay que se perdonan. Póngalo
otra vez.
En una relación de pareja las cosas se perdonan. Entonces esta relación lleva muchos años. Y nos entendemos y yo lo quiero. En fin. Pero la gente del lado allá del cristal me la deben.
No, porque...
Una...
No. Eso fue un guión bien actuado, porque si los ñángaras, la revolución le va a durar 62 mil milenios.
Hay 6 mil países.
Porque nosotros no podemos
decir. Señores, eran 6 mil personas que están optando por viajar allá arriba. A él yo le voy a comprar el boleto. El boleto de él ya está asegurado. Vale 2,8 millones. Yo me voy a endeudar toda una vida. Me voy a endeudar 62 mil milenios, pero yo le compro el boleto. Ajá. Y yo lo mando con esta
oyendo
gente.
Estás oyéndote, Udi, te van a mandar para allá arriba.
A ti.
¿A mí?
Ninguno de ellos. No, ellos son buenas personas. La mala persona aquí eres tú.
A la revolución le queda 62 mil milenios.
Por Dios. Ay, Dios, la voz mío. De esa mujer, qué desagradable.
Ay, Dios mío. Ay,
por cierto, después de eso, más nunca.
¿Quién la mandó a decir eso,
Hicieron tierra.
No. ¿Dónde está esa mujer? Más nunca. Nunca más se supo de ella, pobrecita.
Bueno. ¿Quién está de cumpleaños hoy, señores?
Que no seas tú, porque no te voy a felicitar.
No. Hay un actor muy famoso. Él nació en 1961. Se llama Michael J. Fox. Muchas personas lo recuerdan por muchas películas, pero sobre todo por la película aquella Regreso al Futuro, Back to the Future, que hizo la trilogía, muy famoso. Bueno, Michael J. Fox, desgraciadamente, padece de Parkinson. Y esto lo ha alejado de las películas porque obviamente el Parkinson es, hasta el momento, una enfermedad incurable. De hecho, él se ha hecho una fundación en donde está tratando de conseguir fondos, aparte de los que él pone, para encontrar una medicina y curar esta enfermedad. Ha recibido títulos de, muchos premios porque es un luchador contra esta enfermedad. De hecho, él hizo una declaración hace años ante el Senado de los Estados Unidos sobre este tema, y él cuenta en una entrevista que él no tomó el medicamento, y cuando él está haciendo la declaración no puede parar de moverse, porque una de las características de esta enfermedad es que tienes movimientos que no, que son,
no,
son,
no
son
coordina,
controlados, no son
no
controlados.
Coordina,
te,
claro.
te, y desgraciadamente él ha tenido que alejarse de lo que es la filmación. Ha hecho películas poniendo la voz, nada más. Pero me da lástima porque está luchando contra una enfermedad que actualmente es incurable y es degenerativa, te maltrata todo. Está cumpliendo hoy, nació en el 61, así que saquen la cuenta, 60 años está cumpliendo Michael J. Fox. También está de cumpleaños Natalie Portman, la actriz de Black Swan, actriz de el segundo episodio de La Guerra de las Galaxias, El Ataque de los Clones del año 2002, del tercer episodio La Venganza de los Sith del año 2005, y ha hecho muchísimas películas. Es una actriz nacida en Jerusalén, así que es israelí estadounidense, nació en 1981 y pues nada, ha tenido muchísimos premios, Globo de Oro, premio BAFTA, ganadora de un premio Oscar a la mejor actriz, tremenda actriz,
sí,
Natalie Portman.
Muy bonita también.
Sí, señor. Más nadie está de cumpleaños.
¿No?
¿Qué te parece?
Ya.
Más nadie está de cumpleaños.
¿Quién falleció día como hoy?
Bueno, hoy, un día como hoy, pero del año 2002, falleció en La Habana la popular intérprete, la inolvidable señora Sentimiento, Elena Burke.
de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo, de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío, de lo que te has perdido la noche
de lo que te has perdido.
Y su hija y su nieta herederas de una, bueno, una estirpe musical.
Una familia musical, musical.
Sí, porque si talento tenía la abuela, talento tiene la hija, talento tiene la nieta. Así que gloria esté Elena Burke, que nos dejó en el año 2002 la señora Sentimiento.
Así mismo.
Romántica, sintiendo como si volara y hasta llegar. La noche de anoche por no estar conmigo, de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío. De lo que
qué
te
carisma.
Has perdido la noche.
Y ahora hay vivas.
Por no estar conmigo.
Perdónenme, sí, sí. Pero estas mujeres cantaban, sentaron una pauta en la música y perdónenme, pero hay que hacerles una reverencia. Una reverencia.
Tal vez la soledad del cuarto o el hecho de extrañarte tanto. Romántica, queriendo sentirte a mi lado, besarte mil veces los labios, sintiéndonos enamorados de lo que te has perdido. La noche de la por nuestra.
Lázaro.
Hermano, tengo chino para ti, tengo chino. No elefante, pero tengo chino para ti.
De lo que te has perdido.
Ah, de lo que te has perdido. Ay, Dios. Tú sabes, Exilda y Alfredo, tú sabes cuando tú estudias, sobre todo en Cuba, y tienes amigos, compañeros de clase, que salen a otros lugares, pueden ir a otros países, tú imagínate tú la envidia de que a ti no te dejan salir. Y cuando... Eso es impactante siempre. Yo recuerdo que uno de los amigos que está en el curso había sido oficial de la Marina y cuando él regresó uno de sus viajes, trajo una revista de Playboy. Alfredo, ¿para qué fue eso? Cuando pusieron aquella revista de Playboy en la mesa de pronósticos, la gente no sabía qué hacer, si mirar para aquí o para allá. Y otro amigo...
Si te cogen en Corea del Norte con esa revista...
Muchacho...
Te hacen picadillo de soya ligado con picadillo de oca, con pasta enriquecida
por mucho tiempo.
Y fufu de plátano burro.
Alfredo, otro y Exila, otro compañero de clase, había ido a un curso de piloto de aviones MiG a China. Y el primer impacto de Alberto Serra, me recuerdo. El primer impacto que sufrió Alberto fue cuando el grupo de jóvenes cubanos que estaban estudiando pilotos se toma un ómnibus y a las 12 del día ellos estaban sentados y de pronto entran unos muchachitos con unos palitos de bambú y entonces le fueron arriba a los jóvenes cubanos y empezaron a darle palitos en la cabeza. Y allí se formó una trifulca en aquel ómnibus porque los cubanos no entendían por qué los agredían a palo. Y entonces el intérprete les dijo que a las 12 del día ellos tenían que tener un librito con los pensamientos de Mao y por eso aquellos muchachitos, aquellos pioneritos le daban palos en la cabeza porque ellos no estaban leyendo a Mao a las 12 del día. Ese fue el primer impacto que tuvo Alberto allí en China. Y el segundo impacto, y tal vez el más fuerte, fue que ellos en el curso de piloto tenían que levantarse a las 4 de la mañana, tomar un baño frío y después correr una hora en los campos de allí de la base en la nieve.
Terrible.
Exilda y Alfredo. Me dice Alberto, Lázaro, lo único que me mantenía corriendo en la nieve a las 5 de la mañana era un vaso de café con leche y pan con mantequilla. Digo, cuando ven el desayuno aquí, esto va a ser horrible. Pan con mantequilla, café con leche. Dice, eso era lo único que me mantenía corriendo en la nieve a las 5 de la mañana. Exilia Alfredo dice, bueno, se terminó, ahora vamos a desayunar. Y dice que Alberto me dijo que se frizó, se quedó pasmado cuando delante de él le ponen un vaso de caldo de arroz. Dice, Lázaro, yo no podía con aquello, yo esperando el café con leche y el pan con mantequilla en el medio de la nieve aquella, y me dan el vaso de agua de arroz aquella a las 6 de la mañana nevando. Y bueno, dice, no pude más. Dice, solamente soporté 3 meses, me devolvieron a La Habana con bronquitis profunda, los sin pulmones y aquello.
Terrible,
aquello.
Eso dice, era una tortura.
Dice, tú sabes que esperes café con leche y te di un caldo de arroz. Vaya, eso fue horrible. Bueno, y entonces el centro de altas presiones, que ustedes saben que se hallaba ahí sobre las Carolinas, se ha desplazado un poco más al sur, sobre el estado de Georgia, acentuando las buenas condiciones del tiempo sobre la Florida, las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba. Esto es, días soleados, tendremos noches con poca nubosidad que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, con el agua de arroz me quedo con Alfredo y Exil.
Lázaro.
Sí, sí.
¿A qué hora era que se levantaba tu amigo para el curso de piloto?
A las 4 de la mañana, hermano.
Bueno, esto creo que nosotros estamos cogiendo un curso de piloto también.
Pero sin agua de arroz.
Sí, sin agua.
Sin agua de arroz. Saludos para ti de Leonid y Maylet.
Ay, qué bueno. Un abrazo para Leonid y Maylet. Ay, qué lindo. Wow. Bueno,
ya te puedes acostar, Lázaro.
No, ya estoy contento. Oye, ya no voy a tomar café con leche ahorita. Me voy a preparar un café con leche.
Y pan con mantequilla.
Y pan con mantequilla.
Un abrazo.
Un abrazo para los dos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Señoras y señores, si ustedes se imaginan tener un hermano gemelo, ustedes dicen, ay, a mi hermano gemelo, somos mellizos, lo que sea. Si son trillizos, ustedes dicen, bueno, tengo dos que son igual que yo, o a lo mejor son diferentes, lo que sea. Pero oigan esto, una señora en África acaba de romper el récord mundial porque dio a luz a 10 niños en un solo parto.
Le ganó a la muchacha de 9 de hace poco.
7 varones y 3 hembras. Lo curioso, bueno, lo recontra mucho más curioso en todavía es que la señora ya tenía 2 imaguas de un
casi
parto anterior. Tiene
eso.
12 hijos.
Bueno, esta que tenía 9, ella tenía creo que eran 2 niñas. No recuerdo bien, pero tenía hijos anteriores al parto de 9, así
bueno,
que, por
esta
favor.
Señora tiene 36 años, es de una región de Sudáfrica, donde se encuentran las dos ciudades más importantes del país, que son Pretoria y Johannesburgo. Los médicos la habían detectado solamente 8 bebés en los chequeos
8.
Previos al parto, pero finalmente nacieron 10 niños, 7 niños y 3 niñas. Estaba embarazada de 7 meses y 7 días. La mujer está feliz. La cara de preocupación que tiene
el papá es el que está preocupado por los pañales y las fórmulas.
Caballero, ¿cómo se pueden cuidar?
No puedo.
12 muchachos.
Me da algo.
2 de antes y 10 de ahora.
No puedo.
12 muchachos.
Va a necesitar mucha gente con ella ahí para ayudarla.
Yo creo que tiene que darle la casa de esta de Sugar Life,
casa que estaba vendiendo.
La de los 46 millones de dólares que tiene que no sé cuántos cuartos para que empiece a meter muchachos en los cuartos. ¿Entiendes?
Qué cosa.
¿Tú te imaginas, Exilda, que
no,
tú
sabes, ¿eh? No, no me lo quiero imaginar. No, gracias.
No.
No.
No, no te lo imagines, porque si se te gradúan de uno en uno, te meten 15 días a
pantalla. Porque el problema de él es que no quiere que yo me vaya. Eso es todo lo de él.
Si los muchachos le dicen, no, mamá, yo me grabo el lunes y tú... Reinvento, Filiberto, Eustaquio,
pero lo que sea. El problema de él es que no me vaya.
No, ya te, claro.
Ya te dije que te iba a llevar para la próxima graduación.
Claro. Dale. No, no, de aquí nos vamos los cuatro. 8:33. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones denuncian cómo un jefe del Partido Comunista en Santiago de Cuba utiliza el tema de la pandemia para acosar y amenazar al pastor apostólico Alain Toledano. Tomás Cardoso presenta esta información.
Este domingo, el secretario del Partido Comunista del Reparto, Abel Santamaría, en la ciudad de Santiago de Cuba, junto a miembros de la policía política, se personaron en la sede de la iglesia Emmanuel con el propósito de sacar a 8 feligreses que estaban dentro de la casa culto guardando el distanciamiento social, mientras que a escasos metros cientos de personas estaban aglomeradas en una cola para comprar el pan, denuncia el pastor apostólico Alain Toledano.
Este señor se aparece diciendo que tiene una queja del pueblo. Eso es un método que ellos usan, la gente de la seguridad, para poder tener supuestamente una legalidad para atacarnos. Está autorizado desde su propio gobierno que la iglesia reúna un 10 o un 15% de su personal para reuniones de protocolo, reuniones de liderazgo. Todas las iglesias en Cuba están funcionando de esta manera. No están haciendo las celebraciones públicas algunas. Y todo iba bien hasta el momento en que él me empezó a querer presionar. Parece que el espíritu del dictador que lleva adentro y del policía que lleva adentro se le salió cuando él vio que yo lo estaba enfrentando y que le estaba respondiendo, porque ellos tienen como costumbre que el cubano que habla con ellos tiene que bajar la cabeza y que tiene que comportarse como un perrito asustado. Me empezó a decir, bájame la voz, y amenazarme, a mirarme así. Ya ahí el diálogo entre nosotros no fue muy bueno. Y yo le fui de frente y no acepté ninguna de sus amenazas ni ninguno de sus atropellos.
El también líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia alerta que el régimen continúa utilizando el COVID-19 para limitar la libertad religiosa en el país.
El acoso a ministros tiene nombre en Cuba ya. Desde la ciudad de Las Tunas está Joel Demetrio, está el apóstol Mayín, y yo creo que uno de los nombres es el mío. La COVID la están usando como el medio del terror, de la intimidación, de la represión y del encierro sobre el pueblo cubano.
Mientras que el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, apunta que detrás hay un plan elaborado para dañar a la iglesia cristiana en Cuba.
Esto es un plan macabro de parte del Partido Comunista, que siempre ha sido un enemigo de la iglesia cristiana y que ha visto en esta etapa de la pandemia el mejor aliado para acabar con la iglesia en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el opositor Ever Hidalgo Cruz y su esposa, la activista Adaivis Ladrón de Guevara, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidos el lunes tras presentarse a una citación policial en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Hidalgo, quien fue liberado tras 12 horas de detención, dijo a Radio Martí que además fue multado con 3,000 pesos cubanos, según las autoridades, por afear el ornato público.
Ayer mi esposa y yo fuimos citados a la segunda unidad de la policía, conocida como el Palacete. Antes de llegar a la segunda unidad, me interceptaron por la gente de la policía política de Cecilia Mar Michel. Allí nos tuvieron alrededor de 2 horas en un salón de espera. A las 2 horas llegó el jefe de la policía política de Cecilia Mar Lázaro con un supuesto inspector de la vía pública, donde me pusieron una multa de 3,000 pesos por afear el ornato público. Ellos dicen que yo estoy poniendo grafiti y carteles en la vía pública, pero no tienen prueba ni nada de que yo he hecho eso. Y ya me están imponiendo la multa esa de 3,000 pesos. Y ahí fui esposado, conducido en un auto de patrulla al tribunal, donde ellos iban a hacer un supuesto juicio. Cuando no me hicieron nada, me mantuvieron dentro del auto de patrulla ahí alrededor de 1 hora y pico. Y ahí me volvieron a arrancar el carro y me llevaron a la primera unidad de la policía, más conocida como Micro 9. Allí me tuvieron afuera del calabozo alrededor de 2 horas, hasta que la gente, Lázaro, llegó allí, me pasó para una oficina y empezó a interrogarme, a amenazarme. Entonces me iba a llevar a prisión a mí y a mi familia, y que si yo no cooperaba con ellos, darle información a eso, iba a destruirme, que me iba a llevar a prisión. Y yo dije que ni él, nadie me va a hacer desistir de mi activismo político y que yo no coopero con él. No me dieron el comprobante de la multa, ya que ellos dicen que yo con la multa lo que hago es hacer la denuncia. No me quisieron dar el talonario. Ellos pusieron la multa, me la enseñaron.
La activista Ada Ibis Ladrón de Guevara, esposa de Ever, fue liberada después de 3 horas de interrogatorio policial en la segunda unidad de Santiago de Cuba. El pasado viernes, el activista Ever Luis Hidalgo, hijo de Ever Hidalgo y Ada Ibis Ladrón de Guevara, fue también arrestado junto con su esposa embarazada al salir de un centro médico al cual habían acudido para realizarse un análisis de sangre. Y 2 cubanos reciben hoy miércoles importantes premios de periodismo internacional en España. Yolanda Huerga informa.
El comunicador y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, ganador del premio Don Quijote de Periodismo, en su 17ª edición, calificó el galardón como un reconocimiento a la prensa independiente de la isla.
El resultado me gustaría que se leyera como un aporte o como un éxito, si puede llamarse así, del periodismo independiente cubano en pleno, porque la construcción de la realidad es siempre una labor colectiva y a veces el reconocimiento a un texto puntual también tiene que leerse dentro de esa órbita, ¿no? Me parece que al final, cuando siempre que un texto es premiado, hay detrás una cantidad de textos, de saberes, de realidades y historias que lo están también catapultando.
Álvarez fue laureado por su artículo 3 niñas cubanas acerca de la muerte de 3 menores al producirse el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja cuando iban camino de sus casas a la salida del colegio.
Mi colega Mónica Baró, quien fue quien reportó conmigo esta historia en La Habana Vieja, específicamente en el barrio Jesús María, que ahora se encuentra en Madrid, recoger el premio Don Quijote.
Asimismo, resultó galardonada con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de televisión un documental de la también cubana Nayare Menoyo sobre la poca promoción del escritor Leonardo Padura en los medios de comunicación oficiales de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosa, se refirió este martes a las detenciones de precandidatos a la presidencia en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega. El precandidato Félix Madariaga fue detenido por la policía de Daniel Ortega bajo acusaciones de una ley violatoria de derechos humanos y sin garantías del debido proceso, afirmó Guevara Rosas.
Estas políticas de represión, este uso indebido del sistema de justicia ha sido un patrón de represión violenta por parte del gobierno de Daniel Ortega. Estas últimas detenciones de personas precandidatas a la presidencia, el hostigamiento y los citatorios en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos es una ola más de las que hemos visto desde abril del 2018, en donde la política represiva continúa siendo el patrón de detenciones arbitrarias, de hostigamiento y de criminalización. No podemos olvidar que desde abril del 2018, más de 1.600 personas han sido detenidas arbitrariamente simplemente por ejercer sus derechos, y de estas, alrededor de 100 personas continúan tras las rejas en una situación que violenta gravemente los derechos humanos, no solo de quienes han sido detenidos, sino de todas las personas en Nicaragua.
Hasta que las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Exilda, un último detalle sobre esta señora que dio a luz. No se trató de que dio luz a 10 bebés.
No.
No se trató de inseminación artificial. Se trató de un parto natural, o sea, de una concepción natural. No fue producto de ninguna manipulación genética. Cosa rara que dicen los científicos, que siempre en tratamientos de fertilidad es cuando suceden estas cosas. Lo raro que dicen los médicos es que en el caso de ella no fue así.
Pero ese hombre asombrado. Hay que ponerle una medalla. Una medalla. Te pones a pensar.
¿Todavía quieres de novio, Alejandro Sáenz?
Todavía lo quiero de novio. Porque hasta ahora no me he enterado que ha tenido a nadie embarazado de 10 niños.
Ese hombre es un peligro. Ese hombre
le va a hacer un monumento. Un monumento. Wow.
Ese hombre no le puede pegar los tarros a la mujer, porque si sale otra embarazada con 10 hijos, la mujer le va a decir, ese fuiste tú.
No, lo que puede poner un negocio.
Tú. ¿Eh?
Un negocio.
Bueno, sí, un negocio, también.
¿No? Nadie sabe cómo le...
Pues, lo que tiene que poner una canastilla de bebé.
¿Te imaginas? Pobre mujer si vive en Cuba, a buscar la canastilla para el día, muchacho. Que eso llegas casi siempre después que tú has parido y después que...
Sí, en Cuba, ¿no? En cualquier parte del mundo, 10 muchachos no, que te lleguen de momento.
No, pero tú sabes lo que pasa.
No, vieja.
No, cuando pasan cosas como estas, los estados generalmente ayudan a las personas. Generalmente les ubican enfermeras, les...
Otra casa también.
Sí, sí, sí. Me imagino que a esta señora la vayan a ayudar de manera monetaria, que le vayan a dar dinero, que es lo que me imagino, ¿no? No sé, porque si no la familia se va a volver loca y ella también se va a volver loca. Me imagino que el gobierno ponga de su parte también y bueno, porque eso no se da todos los días. No se da todos los días, Jaco.
Ya tenía dos y
¿12?
Dos, tenía dos y diez, y son doce. Son doce. Y la otra que parió ocho tenía seis, así que tiene 14.
Es una docena.
Pero la otra tiene 14.
Peor, peor, pero casi siempre pasa eso, los gobiernos ayudan, espero que esta señora también la ayude, pobrecita, porque lo que te estaba comentando, todos los niños son diferentes, todos los niños no se crían de igual manera, todos tienen sus vicios, sus costumbres, no les gusta que tú los acuestes boca abajo, hay quien no le gusta que lo acuestes boca arriba, hay niños que les gusta el biberón, hay niños que no les gusta el biberón, imagínate ir descubriendo las características de 10 niños a la vez. ¿Cómo quiere dormir fulanito? ¿Cómo le gusta tomar la leche a fulanito? ¿Qué le gusta a fulanito? ¿Cómo no le gusta? Oye,
¿tú sabes
me que
yo
loca,
le regalaría a esa señora?
¿Qué cosa?
Un pito. Para que a las 7 de la mañana toque
un,
el pito.
Es un equipo,
diga,
un equipo.
Y le diga a los 10 muchachos. ¡De pie!
Es un equipo de fútbol eso, de pelota. Yo
que
no
toque
sé,
el pito a las 9 de la noche y dice, a dormir.
Por favor,
todo el mundo, ya con un pito ya resuelve.
Bueno,
imagínate
en
tú.
Fin, ¿tienes algo más por ahí? Además,
no, ya, ya
se además de los embarazos y los... Oye, ¿cómo dice? Ya se me... No, no se te puede acabar.
Ya,
bueno,
sí, ya,
vamos a la nota cultural del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de esta cantante cubana. Esta cantante cubana que es la preferida de Teudy Girón. Él siempre me ha dicho que a él le encanta muchísimo cómo canta esta mujer. Te estoy hablando de Gloria Estefan. Gloria Estefan y el cantante Carlos Rivera están presentando el videoclip de Puedes Llegar. Puedes Llegar es un tema que se hizo muy famoso, es un tema de esta cantante cubana. Es un sencillo que está incluido en este disco que se llama Leyendas, que canta Carlos Rivera. ¿Por qué Leyendas? Porque él ha incluido números de sus ídolos musicales como Rafael, Roberto Carlos, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, Franco De Vita e incluso Luis Eduardo Aute. Pero con Gloria Estefan grabó este tema que es de Gloria y se llama Puedes Llegar.
Soñar con lo que más queremos. Yo, difícil de lograr, es ofrecer, llevar la meta a su fin, prometer que la veremos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad. Puedes volar,
puedes volar alto,
sobre las alas de la fe, sin más temor.
Bueno, Puedes Llegar es este sencillo de Gloria Estefan y Carlos Rivera que se lo estoy dedicando a Teudy Giró, Teudy el Magnífico. Y les dije que es del disco Leyendas de Carlos Rivera, donde él pues utiliza la música de estos ídolos musicales y ha hecho dúo con Rafael, con Roberto Carlos, en fin. Gloria Estefan, por supuesto, ustedes la conocen, nacida en La Habana el 1 de septiembre, de un año, no voy a decir cuál, porque a las damas no se les dice la edad, actriz y empresaria que ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera artística. Es también considerada la artista latina que sentó las bases para toda una generación de artistas latinos en el panorama musical. Tiene 7 premios Grammy y posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ahora se une a Carlos Rivera para presentar este videoclip que se llama Puedes Llegar.
Y puedes volar, volar alto.
Y 48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Teudi y el inquieto. El inquieto desesperado que llegue el sábado para irse de pesca. Fuentes Viñoli, también para Fuentes Cortés, ¿por qué no? Bueno, señores, el señor Sujiko Mikasa, actual gerente del club de béisbol Halcones de SoftBank, manifestó su intención de no cancelar el contrato con el lanzador de La Habana, Andy Rodríguez, por el momento, y dijo que le gustaría que el pelotero cubano regresara a jugar en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Se ha informado en la prensa que pudo haberse quedado en Estados Unidos, pero eso tampoco está claro, señaló el señor Mikasa. En primer lugar, confirmaremos el paradero y todavía no tenemos intención de cancelar el contrato, por lo que me gustaría de que Andy regrese a Japón, indicó el directivo en declaraciones recogidas por varios medios de prensa de Japón. Asimismo, el gerente general de ese club japonés precisó que no restringirá al pitcher cubano tras quedarse en Estados Unidos y no cumplir su contrato firmado bajo el amparo de la Federación Cubana de Béisbol. El ex lanzador de SoftBank no se anunciará como jugador restringido porque estaba en plena formación en Japón, dijo el señor Mikasa. Y bueno, la situación de Andy no está clara porque hay una gran relación entre la Federación de Béisbol de Japón y las Grandes Ligas. Y para que Andy, señores, pueda firmar un contrato con cualquier organización de las Grandes Ligas, tendría que este equipo dejarlo libre. Y todo parece indicar de que por el momento no va a poder ser. La única ventaja que tiene Andy, bueno, que tiene 23 años, es realmente un pelotero sumamente joven. En el caso de otro pelotero cubano, no fue así porque el equipo en el cual militaba decidió dejarlo libre. En cuanto al boxeo, señores, pasado mañana viernes se va a efectuar en Aguascalientes, en México, un cartel de boxeo profesional de cara a para algunos boxeadores con miras a las Olimpiadas de Tokio 2020. Y este cartel va a ser transmitido a través del canal de televisión ESPN, ESPN3. En el equipo de México aparecen algunas figuras que han combatido a nivel profesional. Dainier Peró, de la división superpesada, tendrá como rival al super completo Edgar Ramírez, el mexicano. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este combate, y ya se están planificando otros buenos pleitos, por ejemplo, en 55 kilogramos, Giovanni Beiti, el peleador de San Espíritus, irá contra Emmanuel Domínguez como la pelea de más interés, pues el mexicano ganó 12 de sus 26 peleas como profesional por la vía del knockout. Mañana, entre mañana y pasado mañana viernes, estaremos hablando de este cartel completo allá en México. En la Liga de la CONCACAF, la Liga de Centroamérica y el Caribe, bueno, ayer el equipo de Cuba logró una importantísima victoria de 1-0 ante San Vicente y las Granadinas. Encuentro efectuado anoche en el Kirani James National Stadium en St. George. Y en esta jornada, bueno, en la Liga de la CONMEBOL de América del Sur, triunfaron Perú, así como Argentina, que empató con Colombia 2, Brasil derrotó a Paraguay y Chile empató 1 contra el 11 de Bolivia. Más deportes a las 10:30 de la mañana, señores. Hoy tenemos una grata sorpresa. Hay que escuchar este programa Deportes con los Grandes. Después el deporte a las 12 del día, Pepito a las 6 y, bueno, al Duri sin Guantes a las 7 de la noche. Así que, señores, muchos deportes aquí en Radio Martí. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
desde arriba, Machenka te mira. Hice buscar los muñequitos rusos a Viñoli y no se los pedí.
Oso goloso.
Suénalo,
no,
Viño,
no seas
suénalo.
Maloso.
Ну, заяц, кукурику, погоди!
Deja que te coja. ¿Te acuerdas de Deja que te coja? ¿Qué te ha dado?
Dios mío.
Deja que te coja.
Ay, mira a Teudy mirándolos.
Pero era él.
Mira a Teudy mirándolos.
Deja
que... Ay. 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 Ay.
Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Nah. ¿Qué daño nos hicieron?
Sigue hablando tú, porque yo me he quedado sin palabras.
No, porque yo te voy a buscar a Runsay ahora.
¿A quién?
A Runsay.
Runsay
y Menka. Habían unos que se llamaban Runsay y Menka. Había esto, Loles y Bolex.
Sí,
eran
pero
comiques.
Eso era mejorcito.
Quiero saberlo sí, todo. Lo, quiero saberlo todo. Aquel de... se te convertirán en vasijas de barro. No digas basta, porque se te convertirán... El antílope dorado. El antílope dorado. ¿No recuerdas eso?
No, no.
Que el emperador no podía decir basta, le pidió al antílope oro, 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 y bueno, se le llenó el castillo de oro, pero el antílope le dijo, no puedes decir basta, porque se te convertirán en vasijas de barro. Y entonces llegó el momento que estaba, el oro lo tenía ya tapado, y dijo basta, y ya, todo se convirtió en vasija. Ay, porque tenían una moraleja, eso era lo más bonito de todo, la moraleja que tenían estos muñequitos.
¿Cómo le brillan los ojos a la compañera, a camarada de cita, recordando los muñequitos de los países socialistas?
Por favor, mejor nos vamos ya, vamos recogiendo aquí las cosas y nos vamos, por supuesto.
Sí, diciendo Koniec.
Koniec. Con esta muchacha que tiene la estirpe familiar, Lena Burke, y mi queridísimo Alejandro.
Tu
Sanz.
Novio.
Y la canción se llama Tu Corazón, el corazón de nosotros para ustedes. Mañana estamos acá.
Los queremos, señores.
Un montón.
Qué sensación tan extraña, aquella que sentí al escuchar tu corazón. Qué falsedad la que engaña a todos en aquel viejo salón. Te escondes dentro de tu alma, que me hace alucinar y hasta perder la razón. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo. Yo ya no intento descubrir qué pasará, pues prefiero morir que aguantar lo que siento. Todo lo que yo llevo, lo llevo por dentro. Me condenen a 100 años, que me destierren si te beso, que me castigue Dios si peco, y grito a voces que te quiero. Que me condenen a 100 años, que me destierren prima si te beso, que me castigue Dios si peco. Qué misteriosa la calma se oculta en el umbral de mi ansiedad. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo. Yo ya intento descubrir qué pasará si prefiero.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.